Somos mucha gente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 8 de agosto del año 2024 y tras casi 7 años, y recuerden que fue a finales de octubre del año 2017 cuando se fugó en un maletero, hoy está previsto que vuelva Carles Puigdemont al suelo patrio, a España, en concreto a Cataluña, a Barcelona. Según él, dice desde el exilio que lleva sufriendo hace 7 años, la huida, el fugado de la justicia, no el exilio, pero bueno, él sigue diciendo que está en el exilio. Yo entiendo que a lo que viene es a entregarse a la justicia y a retirarse de la política activa como él mismo prometió al no ser investido presidente de la Generalitat, dando así por concluido el terrible procés. ¿O no va a ser así? La intención que ha demostrado es que lo que viene es a sabotear la investidura de Salvador Illarroca y provocar la detención, si puede, dentro de la sede del Parlamento, donde ya su amigo el señor Rull, este sí que ha pasado por la justicia española y este sí que ha pasado por las cárceles, ha sido indultado y posteriormente amnistiado. El señor Rull ya ha anunciado que él no lo va a permitir dentro de sede parlamentaria. Por si acaso no consigue llegar al Parlamento, Junts ya le ha preparado un recibimiento de masa en las afueras de la Ciudadela, a pocos metros de donde se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña y antes de entrar en el recinto del Parlamento de Cataluña. Está todo muy vigilado, hay antidisturbios incluso, preparados para lo que pueda pasar. ¿Se imaginan que todos los asistentes al recibimiento se pongan una peluca y unas gafas para mimetizar al Puigdemont real entre los miles de asistentes a su recibimiento? Esto va a ser todo un espectáculo, sin lugar a duda. Y la incertidumbre ante la actuación del juez Llarena, que probablemente mande su detención inmediata desde que se ha localizado, pues va a tener nuestra atención en la mañana de hoy. La de nuestra y la de muchas otras personas. ¿Qué medidas decretará el juez Llarena? Bueno, pues esta mañana probablemente lo sepamos, si cumple su amenaza de que va a entrar definitivamente en suelo español. Cosa que a lo mejor no es así, puesto que Puigdemont ha prometido muchísimas cosas que no las ha hecho. Pero todo apunta a que sí, que hoy sí va a ser el reencuentro de Puigdemont con la tierra que lo vio nacer. Todo esto, lo que sí está claro es que está enturbiando la vuelta al socialismo tras 14 años de ausencia del Palacio de la Presidencia de mano de Salvador Illarroca y que está poniendo una estupenda cortina de humo al pacto Esquerra Republicana PSC, del cual no conocemos absolutamente nada, solamente lo que Esquerra ha transmitido a sus militantes, y que el próximo gobierno de Salvador ya no contará con la presencia de ningún miembro de Esquerra Republicana, con lo cual la inestabilidad del gobierno, que posiblemente se invista a su presidente en el día de hoy, pues era entre cero y nada. Y en Venezuela sigue incrementándose la crispación y la tensión. Cada vez son más las voces internacionales que denuncian el clarísimo fraude electoral. En las protestas ayer se sumaron 24 víctimas, 24 asesinatos de manos de la policía chavista. Vamos ya para 2 semanas de la celebración de las elecciones y aún siguen sin publicarse esas actas oficiales que cada día más dirigentes internacionales demandan. Y cada vez es más claro que el fraude es un hecho. El gobierno venezolano intenta falsear las actas contratando a una empresa china que, por muy china que sea, no lo va a conseguir en tan breve espacio de tiempo. Señor Edmundo González no se presenta a la cita del Tribunal Supremo, donde ya se han depositado teóricamente las actas oficiales, que no son públicas, pero sí están depositadas en el Tribunal Supremo, tribunal que no es reconocido ni siquiera por Boric, el dirigente chileno, que dice que no está tranquilo ni se fía de los datos oficiales y de lo que está pasando en Venezuela. Veremos a ver cómo quedan esos 2.200 detenidos que han sido detenidos acusados de terrorismo por parte del presidente y que van a ser mandados a sus prisiones especiales para castigarlos duramente. Veremos a ver cómo queda WhatsApp, si realmente se desinstala en la mayoría de los venezolanos. Veremos a ver si se produce un flujo migratorio aún superior al que se ha venido produciendo en los últimos años y que de esos 8 millones de venezolanos desplazados se pasan a 10 o a 12, habiendo más venezolanos entonces fuera de Venezuela que dentro de Venezuela. Todo esto es tremendo lo que está pasando en Venezuela y no podemos dejar de poner el foco, puesto que es un país hermano donde todos, casi todos los canarios tienen algún vínculo. Y en Gran Bretaña, Keir Starmer no es capaz de parar los disturbios provocados por la ultraderecha contra los migrantes musulmanes. Ya van más de una semana de disturbios desde que se iniciaron allá por el viernes de la semana pasada y son más de 100 actos los convocados en el día de hoy, 7 días después de haberse iniciado. Y lo peor es que las acciones de los radicales de ultraderecha no son aisladas, sino que están perfectamente organizadas. Y hoy se suman actos convocados para protestar contra ellos, contra las acciones de los ultraderechistas británicos. Un caos que se está montando en el primer mes de gobierno del primer ministro Starmer, que había ganado las elecciones por mayoría absolutísima y que no es capaz de controlar lo que está pasando en las calles británicas. Y buena jornada para los españoles en los Juegos Olímpicos de París. Sumamos 2 medallas de oro más, perdona, una de oro y otra de bronce, una de oro en marcha mixta y una de bronce en natación artística. Aún estamos lejos de las 22 conseguidas en Barcelona 92 y seguimos sumando más diplomas olímpicos de posiciones del cuarto al séptimo puesto que medallas. Y demos un repaso a lo que las portadas nos ofrecen hoy en el ámbito nacional, en la prensa nacional, puesto que es intensa la variedad de noticias que nos traen, aunque también hay un denominador común. Por supuesto, señor Puigdemont. Comenzamos en El País. En la portada del País nos lleva la noticia de que Cataluña inicia el cambio de rumbo condicionada por el retorno de Puigdemont. El expresidente tiene previsto acudir hoy al pleno de investidura de ella. También nos lleva en la portada del periódico del País la noticia de que las opciones de tregua en Gaza se alejan tras el cambio de líder en Hamas. El nuevo jefe político acerca al movimiento islamista a Irán. Recuerden que fue la cabeza pensante de los atentados del 7 de julio. Las protestas anti-inmigración elevan la tensión en Reino Unido. Y una noticia sobre un estudio demoscópico sobre la población activa en España. 4 de cada 10 empleos las cubrieron extranjeros durante el año 2024 hasta junio. Y Renfe contabiliza 479 incidencias de los nuevos Talgo 106 desde su entrada en servicio el 21 de mayo. Pasamos ahora al periódico El ABC, que lleva otro oro puro. La pareja de marcha logra un histórico triunfo en relevos mixtos y el bronce en sincronizada redondea una jornada especialmente positiva para las aspiraciones españolas. Y fotografía de un cartel de Puigdemont que anuncia su vuelta. Todo listo para la actuación de Puigdemont. El alcalde socialista de Barcelona ha permitido al independentismo montar un escenario y pantallas para recibir al fugado antes de dirigirse al Parlamento. El prófugo preparó su vuelta hace unos días al saber que no contaba con seguimiento ni vigilancia policial, pese a la orden de detención emitida por el juez Llarena. El periódico El Mundo también lleva a Puigdemont. Puigdemont culmina su farsa ante el silencio del Partido Socialista Obrero Español. El prófugo monta su última función tras 7 años de huido. También otra noticia de portada en el periódico El Mundo es que la maniobra del PSOE para aportar la jueza que investiga al hermano de Sánchez da su fruto. Un diputado pide a andar los emails interviniéndose en su cuenta. El generalato cierra filas con Maduro y lleva la represión a los cuarteles venezolanos. Y 1 de cada 3 trabajadores entre 25 y 40 años, hoy por hoy en España, ya es extranjero. Vámonos ahora al periódico La Razón, que también lleva a Puigdemont en su portada. Operación bloqueo a Illa, el todo o nada de Puigdemont. Ya que tengo que estar, palabras del señor Puigdemont. La intención del expresidente catalán es darse un baño de masa antes de entrar en el Parlamento. Puede ser detenido cuando sea identificado y el despliegue de los Mossos incluye unidades antidisturbio. El oro y la triple corona de Álvaro Martín y María Pérez en París y las manifestaciones antirracistas toman las calles británicas. También en portada del periódico La Razón, la exdiputada y jueza Victoria Rosell exige que una mujer sea la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. La antigua dirigente de Podemos promueve una campaña que antepone la paridad a los méritos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y finalmente repasamos la portada del periódico La Vanguardia en su edición nacional. Fotografía de los medallistas olímpicos, la marcha de la segunda medalla de oro a España y, por supuesto, su portada dedicada a la vuelta de Puigdemont. La Cataluña encara el cambio político con la tensión del regreso de Puigdemont, titula La Vanguardia. La convocatoria para investir a ella, presidente de la Generalitat, podría aplazarse por la posible detención del líder de Junts dentro de la sede del Parlamento de Cataluña. Y el 78% de los inmigrantes trabaja o busca empleo de forma activa. Los extranjeros llegan más formados, pero ocupan puestos de menor cualificación. Bueno, y en el ámbito autonómico, en el ámbito canario, bastantes noticias que comentarles. La primera que quiero recalcar o resaltar es que el Cabildo de Tenerife ha logrado aumentar la inversión en obras de saneamiento y depuración de agua hasta los 233,5 millones de euros. La reunión del Consejo de Gobierno celebrada en el día de ayer aprobó la adenda del convenio con aguas de las cuencas de España, ACUAES, que eleva la inversión de los 170 millones previstos a los 233,5 conseguidos. Rosa Dávila explicó que el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife negociaron con el Estado español a través de ACUAES para conseguir ese incremento de 63 millones de euros, que permitirá afrontar los mayores costos derivados de la subida de precio, así como mejorar y ampliar los sistemas de depuración y saneamientos en varios municipios de la isla. Esto no es para un año, esto es un plan de inversiones para por lo menos tres, creo recordar que eran. Con el objeto de reutilizar estas aguas residuales que vertimos al mar sin depurar y usarlas para fines de riegos agrícolas. Más de 20.000 son los nuevos habitantes que nos acompañan en las Islas Canarias tan solo en el último año. El incremento de 20.000 es alarmante, pero la llegada de personas procedentes de Sudamérica y Europa son las responsables de este desmedido crecimiento demográfico. En la última década, las islas han sumado casi 150.000 nuevos residentes, a los que sumar los más de 2.200.000 habitantes que ya estamos aquí en Canarias. Mientras que sigue descendiendo la natalidad y entendiendo que el crecimiento vegetativo negativo existe desde hace muchos años, esto es realmente alarmante, porque no solamente es el incremento de población, sino que incrementamos la edad de la población residente. Vamos a hacernos viejos antes de tiempo. Lo de moción de censura en el puerto de La Cruz, esto no acabará hasta el día 16, como poco. ¿Por qué? Porque Coalición Canaria le tiembla las piernas. La Coalición Canaria de Puerto de La Cruz ha desconvocado la asamblea que había convocado de manera extraordinaria y urgente, sin dar motivo alguno y sin fecha de esa asamblea. Lo desconvocabas ayer día 7 de agosto, no sé si le quedará tiempo para convocarla. Y lo que a mí más me preocupa y me entristece, aparte de enfadarme, es que don Alonso Acevedo ha declinado la invitación y el compromiso que había adquirido conmigo la semana pasada para asistir hoy a este programa y durante 20-25 minutos compartir lo que quisiera compartir con nuestros oyentes. Ha declinado esa invitación, pero no porque me haya llamado para decirme que no va a venir, sino porque yo le confirmé ayer, tenemos previsto 8:30, media horita de conversación contigo, y ante esa llamada de confirmación por mi parte, que lo hago siempre, el día antes del programa, pues me dice que no, que van a declinar la invitación porque no se puede hablar hasta que no se produzca la votación. Ni por teléfono fue capaz de darme una explicación, dice que ya me la contará. Yo creo que cuando alguien no quiere comentar algo, alguien no quiere dar explicaciones a algo, esto no es un juicio sumarísimo ni es una interrogatoria, simplemente darle la posibilidad de usar unos micrófonos y dirigirse a nuestros oyentes para comentar cuáles han sido los motivos que le han llevado a firmar esa moción de censura. Coalición Canaria Puerto La Cruz sabrá qué es lo que está pasando dentro de su partido y sabrá por qué toma estas decisiones, pero desde luego a mí no me gusta nada, no sé a ustedes. ¿Y el por qué? Pues a lo mejor lo sabremos después del 16, porque antes del 16 dicen que no van a hacer ninguna declaración más a los medios porque se tergiversan en las redes sociales, ya saben ustedes, lo importante. Bueno, pues que le vaya bien. En mitad del verano, para que pase lo más desapercibido posible, en mitad de las vacaciones de la concejala delegada del área de urbanismo, Santa Cruz publica en el boletín oficial de la provincia en el día de ayer el nombramiento de Juan Ramón Lascano, Juanra para los amigos, en el puesto de director general, dependiente directamente de la alcaldía de José Manuel Bermúdez, para impulsar una nueva ciudad en los terrenos de la refinería, de la antigua refinería de Cesa. Los que ya han sido fieles a este programa sabrán que desde el año 2020 este que les habla ha puesto el foco sobre este tema, con la renuncia de Juan Ramón Lascano a la concejalía que había sido elegido dentro de la formación política Ciudadanos, dejando pasar a Evelyn Alonso, que ella sí votó la moción de censura contra Patricia Hernández, que llevó la alcaldía a José Manuel Bermúdez. ¿Se acordarán de aquello que yo decía? Esto no es lo que parece. Aquí hay que hablar de la refinería. ¿Se acuerdan? Los que sean fieles a este programa se acordarán, porque fui bastante pesado. Y de hecho me costó el que me retirara la palabra a uno de mis mejores amigos de aquella época, puesto que le decía que estaba informando, sabiendo que era mentira, un periodista de reconocido prestigio. Y se me retiró la palabra porque le insistía una y otra vez: no digas mentiras, tú sabes la verdad. Aquí no hay un problema que no sea, no tenga que ver con la refinería. Él me retiró la palabra desde el año 2020, ¿eh? No me habla. Y él sabía la verdad. Y se seguirá sabiendo, poquito a poco, porque la verdad tiene las patas más largas que las mentiras. Bueno, pues la exedil de Ciudadanos, cuya marcha del ayuntamiento facilitó la moción de censura contra el Partido Socialista, Evelyn Alonso, y el regreso al nacionalismo de José Manuel Bermúdez, está callada, no dice ni pum. Pero claro, el que fue sustituido ahora es director general. Ha sido elegido entre 9 candidatos que han superado un proceso de selección de aproximadamente 200 candidatos inscritos para ocupar ese cargo de director general de Transformación Urbana de Santa Cruz Verde 2030, que va a ser la que va a marcar qué se va a hacer en los terrenos de la refinería. Ven ustedes la importancia del cargo, ¿no? Bueno, pues la concejala del PSOE, Matilde Zamudio, que era compañera de Juan Ramón Lascano, que también fue edil de Ciudadanos, ahora en las filas del PSOE, denuncia que se trata de una plaza creada ad hoc para el señor Lascano por parte de Coalición Canaria y Partido Popular como pago a aquella salida lateral para permitir la moción de censura del año 2020. Algo que el Partido Socialista Obrero Español había anunciado antes incluso de que se publicaran las bases de la convocatoria. Intentaremos hablar hoy con Matilde para que nos explique exactamente qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Mientras que sigue la tragedia de la inmigración desde las costas africanas hacia Canarias. Ayer llegó otro cayuco con más de 80 inmigrantes, pero lo más duro que hemos conocido en las últimas horas es lo que le comentábamos ayer en directo cuando saltaba la noticia de que una patera había llegado con 14 esqueletos a nada menos que a la República Dominicana. La embarcación recorrió más de 5.600 kilómetros a la deriva y por el estado de los cuerpos estuvo varios meses en esta situación. Entre los enseres que se encontraron había una mochila con droga, probablemente para soportar lo que iban a soportar en la travesía, y el tamaño del cayuco hace pensar que fueron más de 70, entre 70 y 90 las personas que embarcaron en este cayuco rumbo a Canarias, de las que solamente conocemos los 14 esqueletos que han llegado a República Dominicana. Espeluznante la historia que se nos puede venir a la cabeza de esta tragedia, nueva tragedia en la inmigración hacia Canarias. Y bueno, algunas noticias más irrelevantes es que la Cueva de los Cabezazos fue ocupada por los guanches durante al menos 600 años, noticia que conocemos hoy, ya que este yacimiento, que es uno de los asentamientos aborígenes con más información, que más información nos ha aportado, ha sido estudiada por la antropóloga Paloma Vidal y las investigaciones en el lugar continúan, ya que todavía tiene mucho potencial para saber más de nuestros antepasados guanches. Y la policía local de La Orotava ha rescatado en una finca a una perra y sus nuevos cachorros. En malas condiciones, no, en lo siguiente, había uno muerto. Los agentes procedieron a formular una denuncia por el presunto delito de maltrato animal al comprobar que se presentaban signos de desnutrición e incluso uno de los 9 cachorros estaba muerto. También la Guardia Civil ha informado este miércoles de que se va a investigar a 8 hombres con edades comprendidas entre 29 y 64 años que habían sustraído presuntamente más de 2.200 kilos de aguacate, así como 850 kilos de papa y diversas maquinarias y herramientas agrícolas valoradas en aproximadamente 20.000 euros. Esta es una afición. Yo insisto, cuando compren aguacates vean cómo están cortados, aunque ya los chorizos saben hasta cómo cortar los aguacates para que parezca que no son robados. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy las temperaturas suben y de forma importante en medianías. Hoy los termómetros alcanzarán máximas de 30 grados en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna. En el norte tenemos cielos variables con nubes bajas y ratos de sol y en el resto cielos poco nubosos o despejados. Hoy viento alisio con rachas fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costa suroeste y en cumbres centrales viento del suroeste moderado, tendiendo a oeste flojo durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Emiliano, Mariano, Eusebio, y por supuesto hoy se celebra el Día de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Y hoy celebramos el Día Internacional del Gato, habrá muchísimos santos en Facebook, porque mira que hay gatitos en Facebook, ¿eh? Y Día Internacional del Orgasmo Femenino, así como el Día del Síndrome de la Fatiga Crónica.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AB Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV AB Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues por si algunos lo echaban de menos, ya lo tenemos aquí de vuelta. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues yo preocupado, digo, este se me ha quedado en Corfú y no va a volver.
No, hombre, no, por favor, no, no, siempre es un placer volver, siempre es un placer hablar contigo y con todos los radioyentes de Gente Radio.
¿Qué tal estás en contra de esa isla de Corfú? Porque ayer me comentabas, voy a hablar porque aquella isla sí está bien explotada, no las nuestras.
Pues mira, yo quería, sí, porque vamos a ver, la verdad es que es una isla. Está, bueno, para situar a los oyentes, está situada en la costa de Grecia, pero más cerca de la parte de Albania, de Croacia, no por el lado de Turquía, que es donde están las famosas islas de Mykonos, de Santorini, que están sobreexplotadas y que aquello sí que es una locura. Esta isla está en otra parte, situada geográficamente en otro lado, y es verdad que está muy bien porque han sabido hacerlo, quiero decir, porque de alguna manera han respetado pues todos sus valores naturales y todos sus encantos y todo su patrimonio también arquitectónico, que es muy bonito porque los pueblos son una belleza y demás, pero sobre todo lo que viene siendo lo que hemos hablado muchas veces, esa ocupación del territorio por hoteles, casas y demás. Ellos han respetado perfectamente espacios donde son vírgenes, o sea, de verdad que no va la gente, que no tienes un hotel detrás de cada una de las calas, de las playas, y eso es lo que yo echo de menos en Canarias, y creo que allí lo han hecho bien, que han respetado valores y demás, y que saben perfectamente cuál es el límite de su capacidad para acoger a visitantes, y de alguna manera pues entran los que entran y demás. Yo no sé si se ha regulado solo, si hay una regulación por parte del gobierno, de las administraciones de la isla y de Grecia, pero la verdad que está es una isla que por suerte todavía vale la pena visitar y vale la pena descubrir porque podría ser ejemplo para nosotros perfectamente. Hay hoteles muy buenos. También es cierto que hay una parte de la isla que yo creo que se les fue un poco de las manos, porque es un turismo un poquito más de masas, pero es un lugar puntual de la isla y demás. El resto de la isla, que es una isla, para que se haga una idea, del tamaño de La Palma, a lo mejor, y demás, pues está muy bien conservado y está muy bien administrado. Y creo que nos puede servir de ejemplo. Yo creo que cuando algo, hay prácticas que se hacen bien y hay cosas que se hacen bien. Yo pensé, hablo de, por ejemplo, de la cotaza que se ha instaurado en muchos destinos turísticos y que creo que es una buena, yo aquí la he defendido, creo que es una buena iniciativa. Pues creo que cuando hay buenas prácticas, hay cosas que se hacen bien, se tienen que copiar sin ningún problema. y creo que la gestión del territorio y de la ocupación turística en Corfú es un buen ejemplo para nuestros dirigentes, que podrían perfectamente traerse a Canarias.
Bueno, hay que tantas plazas o más incluso que en La Palma, pero sin embargo la presión turística no es tanta como la que se ejerce en La Palma, ¿no?
Efectivamente. Ahí llegan muchos más turistas a Corfú que a la isla de La Palma, y sin embargo parece como que La Palma pues ya es una cosa, por ejemplo, el sendero de la caldera de Tauriente está masificado, el sendero también del bosque de los Tilos, de los nacientes de Marcos y Cordero, también vemos que hay unas filas enormes, que aquello se ha convertido un poco más que en un punto para ser fotografiado, subido a redes y demás, y eso no ocurre en Corfú. Creo que está mucho mejor gestionado, y eso sinceramente es de valorar. Creo que podríamos, todavía hay islas que ya, yo, perdóname querido Diego, doy por perdida. Hay islas que para mí ya es muy difícil dar marcha atrás, a no ser que decrezcamos de alguna manera, pues es muy difícil ya recuperar ese encanto que las hacían nuestras islas, pues unos destinos únicos. Pero hay otras islas, y una de ellas es precisamente La Palma, que todavía están a tiempo de no caer en los errores pues que se han cometido en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote.
Yo creo que Tenerife y Gran Canaria todavía tienen solución, siempre y cuando se respeten las zonas que no sean sobreexplotadas. Es decir, sur de Gran Canaria, sur de Tenerife ya tiene el modelo turístico que tiene, pero todo el resto de la isla de Tenerife y Gran Canaria se puede construir un modelo turístico diferenciado.
Pues mira, sí, es muy probable, efectivamente. A lo mejor yo me estaba extendiendo solo a esa zona turística tan
masificada, los dos sures de las islas
ocupadas y tan sobredimensionadas como son, pues eso, más Paloma, Puerto Rico, Playa del Inglés en Gran Canaria, y los cristianos, las Américas, todo lo que es Fañabé en Tenerife. De todas maneras, mira, precisamente hablando de esas zonas, este sábado, pasado mañana, a las 11 de la mañana en el puertito de Adeje, hay una manifestación precisamente para tratar de parar, de alguna manera protestar contra la construcción de una nueva macrourbanización conocida por todos como Cuna del Alma, en ese espacio que todavía queda de alguna manera virgen, o si no virgen, por lo menos no ocupado por una construcción, por un edificio, por una urbanización o por un hotel, que como es lo que quieren construir ahí. ¿Por qué no hay una moratoria? ¿Por qué no se para de construir ahora mismo? ¿Por qué no de alguna manera se planifica mejor todo esto? Yo, hemos hablado aquí muchísimas veces, creo que debemos de alguna manera pararnos y sentar y buscar alternativas al turismo. Porque no podemos poner todos los huevos en el cesto.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que está adjudicado, y las licencias que están dadas dentro de un Estado de Derecho hay que respetarlas. Yo estoy de acuerdo contigo.
Hay maneras de revertir eso.
No es necesario revertirlo, lo que hay que hacer es no cometer los mismos errores, porque la tejita lleva ya parada un montón de años y sin embargo se ha dado la licencia de Cuna del Alma dentro de la normativa, y el inversor tiene el derecho de tener una seguridad jurídica una vez que ha presentado...
Sí, pero también hay...
Pero la imagen que damos al exterior no es buena, Fernando, sí. Pero la inseguridad jurídica que transmitimos al exterior no es buena, Fernando. Es decir, si hemos dado una licencia con todos los beneplácitos y hay algún error, se corrige el error, punto, pelota. Pero no se puede poner el foco por una situación mediática en parar una inversión. Oye, habrá que ajustarla a derecho. ¿Está ajustada? Ya está. Y si tenemos que recomponer la legislación, para las que vengan. Pero las que están adjudicadas es una imagen patética, que un país civilizado, moderno, democrático, europeo, dé una licencia y se cuestione si esa seguridad jurídica, porque las inversiones se retraen. No se puede estar invirtiendo 10 años en conseguir una licencia después que te la retraigan.
Yo creo de alguna manera que ese tipo de inversiones, que, primero que se retraigan ese tipo de inversiones, a mí sinceramente, yo pues que prefiero que se retraigan. Quiero decir que no quiero que venga ni se invierta ni un euro más en construir y en ocupar más territorio en unas islas que están absolutamente saturadas. Entonces es algo que no me preocupa a mí a nivel particular, y te hablo de Fernando Ruiz, de mí, sí. Particularmente. Pero por otra parte, creo que hay situaciones absolutamente excepcionales que esos futuros inversores, que a algunas personas, como pueden ser a ti, si les preocupan que se retraigan y que den marcha atrás, pues creo que esos inversores entenderían que hay situaciones absolutamente excepcionales donde, de alguna manera, lo que estaba licitado o lo que estaba adjudicado se pueda dar marcha atrás.
Se puede dar marcha atrás, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo, Fernando? Pero escúchame, ¿sabes cómo se da marcha atrás? Cogiendo parte de tus impuestos e indemnizarlos a los inversores. Así se da marcha atrás. Indemnizando a los inversores con tus impuestos, en vez de invertir en educación o en sanidad. O en infraestructura nueva. No se indemniza de otra manera, no se soluciona de otra manera.
En el caso concreto del puertito de Adeje, se ha cuantificado ya cuánto podría ser esa indemnización y asciende a 14 millones de euros. Creo que esos 14 millones de euros que podrían venir muy bien en un montón de cuestiones, pero creo concretamente que en este caso están más que justificados invertirlos en recuperar esos terrenos. Están más que justificados. Creo que 14 millones de euros con la cantidad de desmanes que se han hecho por parte de las administraciones públicas y de derroches que se han provocado, por no decir otras cosas, en las administraciones públicas de las islas, creo que estaría bien invertir 14 millones en comprar esos terrenos. Y comprarlos y no comprarlos y ya está. Y luego hay un proyecto que es muy bonito, que es tú compras esos terrenos y creas una zona de interés científico, de conservación de la naturaleza, de alguna manera para que se sepa por qué esa zona tiene tanto interés y porque en su momento se paró una macroconstrucción, una macrourbanización como era Cuna del Alma. Una zona de interpretación de la naturaleza con un aula específica donde se lleve a...
Vaya, que encima de los 14 millones que cuesta sacar eso...
Es una buena inversión y que solo vale 14 millones de euros y además recuperamos esa zona.
Y metemos ya cuatro amigos a trabajar con la viborina colorada, ¿no? Es que somos muy cachondos,
querido Diego, yo estoy retirando de la lengua.
Pasa que yo ya me conozco el camino de la perrita.
Quiero decirte que
un echadero para 40 o 50 amigotes más, ¿no? Así que, hombre, si es que...
Pues será de Praga, porque aquello es de
alguien, Areche, ¿no? Alguien colocará a alguien, sé que decía aquel, ¿no?
Sí,
pero después pasan cosas, Fernando, cosas como el mamotreto que está montado ahí debajo de Acorán, ¿no? Es decir, el hotel de la Tejita, ¿qué hacemos? ¿Lo demolemos o quién lo va a demoler? Pagamos 25 millones por recuperar un suelo, después otros 14 millones, que dicen que son 14, que ni lo sueñe, son más de cuatro veces ese dinero, porque 14 millones es lo que se ha gastado la promotora en hacer todo lo que ha hecho de proyectos y licencias. Y vamos echando dinero y otros 20 o 30 para el error del túnel de Erjo, que se equivocaron al adjudicarla y se la quitaron, no se la dieron a otro. Y todo eso lo gastamos de nuestros impuestos.
Yo meter en el mismo saco lo del un error.
Son errores, ¿no?
Como es lo del túnel de Erjo. Meterlo en el mismo saco con recuperar.
Pero son errores.
Dos espacios como son la Tejita y...
Son errores.
El alma o
si se recuperan, se recuperan esos espacios porque ha habido errores en la adjudicación de la licencia. Son errores administrativos, ¿no? Es lo mismo el error de la adjudicación del túnel con el error de la adjudicación de la licencia. No se debía haber dado porque había una viborina y el otro sitio estaba muy cerca de la costa. Son errores que pagamos todos los contribuyentes. Y ese dinero, en vez de gastarse en una cosa, se gasta en eso. Yo prefiero que haya seguridad jurídica, yo prefiero que se limite el uso del suelo de una manera coherente. Y de aquí para adelante, que no lo hemos hecho tampoco, Fernando, porque desde el 20 de abril hasta hoy no se ha hecho absolutamente nada, sino seguir aceptando el turismo de masa, que hagamos legislación que proteja nuestra isla.
Eso también.
Eso es lo que hay que hacer, y no se ha hecho nada.
Pero como casos excepcionales, sinceramente, y como de alguna manera decir que no solo con una legislación que es tan importante, sino también con hechos concretos, vamos a tratar de revertir cuestiones que se han hecho mal en su momento. Creo que los dos casos que hemos hablado en estos minutos, como son la Tejita y Cuna del Alma o el Puertito de Adeje, creo que ahí concretamente se debería hacer un esfuerzo presupuestario para tratar de comprar y de indemnizar y de revertir lo que se ha hecho. Creo. Y creo que no es incompatible, creo que se puede legislar para evitar que se repita, y creo al mismo tiempo que se puede, pues dos puntos tan significativos y tan de alguna manera que han sido objeto de lucha por parte de los colectivos, de la sociedad, que el 20 de abril de este año salió en masa a las calles de las islas y demás, y creo que podría ser un gesto bastante significativo. ¿Que cuesta dinero? Claro, querido Diego, pero ¿y lo que se malgasta? ¿Y lo que de alguna manera se pierde por ahí en
sí, sí. Sí, Fernando, pero que se hagan mal las cosas no quiere decir que se sigan haciendo
mal. Mal avenidas y mal gestionadas. Pues mira,
sí, pero como lo hacemos mal, vamos a seguir haciéndolo mal todo, ¿no? Es decir, como gastamos mucho dinero en chocolate, vamos a gastarlo también en pastas, ¿no?
Porque
cuando tenemos diabetes.
Hay un beneficio para la sociedad, que es recuperar esos espacios.
Yo tengo mis dudas de que sea un beneficio para la sociedad, recuperar esos espacios, porque después ya sabes cómo acaba todo eso, ¿no? Con un camping de autocaravana y un colectivo de hippies pasándoselo bien. En vez de generando empleo y riqueza a la zona.
Creo que llevamos demasiado tiempo coincidiendo tanto que me estás tirando de la lengua, porque yo sinceramente no creo que tú pienses realmente que
lo pienso, ¿eh?
Lo llenamos de hippies, allí una comuna.
Estoy convencido de que pasaría.
Libertaria, en cualquier caso, siempre será mejor que tener.
Los parones de la licencia.
Detrás de la playita de Puerto
Rico. Las parones de las licencias otorgadas legalmente y bajo derecho son un problema. Pongas como nos pongamos nosotros, nos guste más, nos guste menos. Una licencia dada en un país como España, eso tiene su derecho.
Tienes que meterte en un lío jurídico importante.
No, y una indemnización de narices. Es decir, eso vale mucha pasta. Y si no, vayamos a Ginamar en Las Palmas de Gran Canaria, que todavía hay quien se está frotando dinero con lo que pagamos los canarios por los errores de la época de Paulino. Es decir, que todavía está gastándose el dinero que le dimos.
Bueno, ¿y qué me dices de los desmanes de José Manuel Soria?
Pero eso no quiere decir que sigamos permitiendo que pasen ese tipo de estupideces. Es decir, oye, la licencia.
Pues por eso
vamos a hacer las cosas bien a partir de ahora, pero lo que está hecho ya ha hecho.
Que es una legislación y demás. Y lo que yo defiendo, que es recuperar esos espacios como algo, como un ejemplo de lo que se ha hecho mal y de lo que se puede recuperar y de lo que no se tiene que hacer y demás, creo que esa combinación entre tu opinión y la mía es como suele ser habitual, que yo digo perfecta porque ahí nos llevamos bien y porque nos combinamos bien.
Pues sí, vamos a hablar de un tema que nos lleva acompañando desde hace ya una semana y que nos va a seguir acompañando hasta el próximo 16. ¿Qué le ha pasado a tus amigos de Asamblea Ciudadana Portuense que han llegado a un acuerdo con, según ellos, la ultraderecha, según yo, el Partido Popular?
Bien, yo sinceramente me cuesta mucho comprender ese cambio de postura en la Asamblea Ciudadana Portuense. Es cierto que la Asamblea Ciudadana Portuense es un partido, digamos, una agrupación que se presenta a las elecciones, que está apoyada por los partidos de izquierda, de Izquierda Unida, de Si Se Puede, en su momento también por parte de Podemos, aunque Podemos ya no forma parte de esa coalición, y pues han tomado una decisión de manera asamblearia de abandonar el pacto que tenían con el Partido Socialista por razones que ellos iban denunciando y que además en las ondas de Gente Radio muchas veces David Hernández ha estado ahí y ha estado denunciándolo, pero han decidido abandonar ese pacto de gobierno y lo que es igual, más difícil de entender, han decidido apoyar y entrar a gobernar con Coalición Canaria y el Partido Popular. Creo que quienes han de alguna manera saqueado, justo lo que hablábamos antes, las arcas todo el archipiélago del gobierno de Canarias, del cabildo de la isla, quienes no han hecho políticas para la gente, sino para unos cuantos, para cuatro amigotes durante tantos años en las islas, no pueden ser buenos compañeros de viaje para un partido como Asamblea Ciudadana Portuense, para esa agrupación, por mucho que ellos entiendo que tengan que buscar una justificación, digan que es una cuestión que se ciñe meramente a lo local y que en lo local pues las ideologías de alguna manera pasan a un segundo plano y lo importante es resolver la vida de la gente. Además, yo creo que no hay motivo para extraer. Yo sinceramente, si no ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Marco González. Creo que lo que tenían que haber hecho es haberse salido del gobierno, sinceramente, y haber de alguna manera dejado al PSOE en minoría o permitido a lo mejor que el PSOE buscara otros socios, que perfectamente podía haber sido los concejales de coalición canaria, que entraran en el gobierno y demás, y de alguna manera la gente de izquierdas en el puerto de la Cruz, la gente que vota Asamblea Ciudadana Portuense, creo que les va a costar bastante entenderlo. No sé lo que va a pasar en 2027, pero yo lo que sí espero de alguna manera es que durante estos años que quedan hasta la fecha intenten de alguna manera los concejales, tanto Tito Cabo como David Hernández, tirar hacia la izquierda, que va a ser difícil, a coalición y al Partido Popular, porque no nos olvidemos que van a ser alcalde a un miembro del Partido Popular. Y eso, además, es lo dicho, es que es bastante difícil de entender.
Pero escúchame una cosa, ¿no? Yo es que veo una torpeza enorme por parte de Asamblea Ciudadana Portuense, porque aparte de tragar eso que estamos hablando, ¿no?, de hacer alcalde a un miembro del Partido Popular, al que ellos han llamado de ultraderecha, no yo, con decir PP me basta, ¿no? Hay un tema que igual se les ha escapado y a lo mejor antes del 16 lo reflexionan. Y es que nombrar alcalde es hacer presidente a una persona que tiene los poderes y que después delega, pero que igual que los delega, los puede quitar. Es decir, una vez que es alcalde, es plenipotenciario. Las competencias son del alcalde. Las corporaciones locales son presidencialistas. Y delega las competencias y después las puede quitar.
Ellos han pensado en que la misma situación que han vivido con el PSOE, es decir, o por lo menos que ellos denuncian que han vivido con el PSOE, que es que no les dejan gobernar, que no les asignan presupuesto suficiente para sus áreas y demás, puede pasar perfectamente. Y quizás hasta con más razón con el alcalde, como tú bien has dicho, presidente de la corporación del Partido Popular, y ellos además llevan áreas que son bastante sensibles, tanto Cabo como Hernández, llevan áreas que es verdad que necesitan una inversión, pero son áreas con las que el Partido Popular pues sí considera que tienen que estar, que tienen que existir, pero tampoco sé si consideran que tienen que estar viendo todas presupuestariamente, y ahora pueden decir una cosa y mañana están haciendo todo lo contrario. Y creo que es más fácil llegar a acuerdos desde la izquierda con el Partido Socialista para de alguna manera conseguir que...
Pero Fernando, se quedan sin sueldo. Diego, política honrada en este país cuesta dinero.
Yo me niego a creer que tanto David como Alberto estén pensando en eso.
Tarea para la semana que viene. Piensa cuál es el argumento, cuál es el motivo para no haber hecho lo que tú acabas de decir. Pasar a la oposición porque no estamos llevando a buen puerto el acuerdo, y hago oposición desde fuera para forzar al Partido Socialista a hacer políticas de izquierda. Dime una tarea para la semana que viene, porque te tengo que dejar. Una única razón para que David Hernández y Tito Cabo no hayan hecho eso.
Porque pues la tengo un poco en mente, pero la tengo a lo mejor que reflexionar un poquito más, querido Diego.
Pues nada, querido Fernando, que bienvenido de Corfú, que no se vaya usted muy lejos, que este verano se presenta apasionante, no solamente en el puerto de la Cruz, sino también en otras partes de la isla. Y yo quiero seguir discutiendo contigo una vez a la semana, por lo menos.
Es un placer, un fuerte abrazo.
Hasta luego, Fernando. Bueno, pues contento estoy de tener al otro lado de la línea telefónica a una no vieja amiga, pero sí antigua amiga, porque nos conocemos ya hace algunos años. Doña Matilde Zambudio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Diego.
¿Cómo me alegra oírte aquí en esta antena, que a partir de ahora me gustaría que la frecuentaras más a menudo que lo has hecho?
Bueno, la verdad es que ayer cuando hablaste conmigo me pareció, vamos, un placer el volver a retomar el contacto, porque bueno, de vieja amiga nada, seguimos siendo amigos y como bien dices, lo vamos a retomar, a hablarnos más a menudo.
Bueno, porque los oyentes no se sorprendan, porque la verdad es que a doña Matilde Zambudio y a Diego Calvo nos han unido algunos proyectos ilusionantes donde hemos compartido ilusiones y incluso a veces hasta llantos, ¿no? Pero bueno, la vida nos ha ido poniendo en sitios diferentes y al final, pues, como esto es muy pequeño y la isla es muy pequeña y todo, al final nos preocupamos por las mismas cosas, casualmente ayer hablábamos por un tema que a mí me pone los pelos de punta, porque lo vengo siguiendo desde el año 2020, año en el que se produjo la moción de censura que llevó a la alcaldía José Manuel Bermúdez, sacando a Patricia Hernández, con un pacto con Ciudadanos donde Matilde Zambudio había apoyado esa alcaldía de Patricia. Ahora vemos las consecuencias. ¿Podemos explicar someramente, para que la gente que nos escucha entienda, qué pasó en el 2020 y qué ha pasado en el 2024?
Sí, bueno, pues haciendo un breve resumen de lo que ocurrió, pues bueno, en el señor Bermúdez volvió a ser alcalde en el año 2020, pues como consecuencia de la renuncia que se produce por el concejal que estaba conmigo en la alcaldía, por el señor Juan Ramón Lazcano de la Concha. Consecuencia de esa renuncia que se produce, entra una tercera concejal, que es la señora Evelyn Alonso, que es la que pone la moción de censura que vuelve a darle la gobernabilidad del ayuntamiento al señor Bermúdez. Pues bien, aun a pesar de que el señor Juan Ramón Lazcano de la Concha en su momento no apoyó para que fuera alcalde el señor Bermúdez, como todos saben, y nosotros pues apoyamos a Patricia Hernández y estuvimos gobernando con ella, aun a pesar de eso, ahora, casualmente, en el año 2024, pues vemos, como bien dijiste, una de esas consecuencias que supuso la moción de censura, y es nada más y nada menos que lo han nombrado director general de Transformación Urbana de Santa Cruz de Tenerife. Un puesto para que además yo desde el 15 de marzo, incluso antes de que salieran las bases para ocupar ese puesto de trabajo, ya empecé a preguntar en los plenos y en las distintas comisiones de control. Nuestro grupo municipal empezó a preguntar si ese puesto estaba hecho, es proceso para señor Lazcano de la Concha. Entre otras cosas, no es porque lo dijéramos nosotros, sino que porque era el propio Juan Ramón Lazcano de la Concha el que iba diciendo a todo el mundo que ese puesto se había creado para él. Y esa es, pues bueno, una consecuencia más de las que nos supuso a los vecinos de Santa Cruz esa moción de censura del señor Bermúdez.
Esto no es una tomadura de pelo, porque yo ayer estuve leyendo, yo no soy jurista, ¿no? Yo sé que tú sí eres jurista y entenderás mucho mejor lo que publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia en el día de ayer y los argumentos del interventor para decidir que sea Juan Ramón Lazcano de la Concha el que va a ocupar esta dirección general dependiente directamente de la alcaldía, cosa que también es muy anómala, porque la Gerencia de Urbanismo debería estar involucrada en este tema. Correcto. Y no es así. Eso ya llama mucho la atención, ¿no? Pero yo, dándole vueltas al tema, digo yo, esto veo que hay una intencionalidad de vestir la mona, ¿no? Es decir, porque la convocatoria de la plaza podía haber sido de libre disposición por personal de confianza, ¿no? Que realmente es necesario una confianza entre el alcalde y este nuevo director general. ¿Por qué optan por vestir la mona y hacer un procedimiento de contratación que, como bien dice, todo indicaba que iba dirigido a una persona concreta?
Bueno, yo supongo, como bien dices, que quisieron vestir, ¿no?, el procedimiento, quisieron darle una objetividad para que no fuera tan cantoso, ¿no?, que justamente la persona que renuncia y que le da paso de nuevo al señor Bermúdez sea la persona que de libre designación lo coloquen ahí. Aunque claro, es que es muy difícil que eso se pueda vestir de ninguna de las maneras. Es decir, tú podrás hacer todos los concursos que tú quieras, pero desde luego que estrujar de la manera como se ha estrujado, que yo supongo que después hablaremos también de eso, para que con el currículum que tiene el señor Lazcano sea él el que ocupe ese puesto, era bastante, bastante difícil que pudiera salir ileso este procedimiento sin que nadie lo criticara. Entonces, bueno, y además a todo lo que has hecho referencia sobre que tendría que ser un puesto que dependiera no de alcaldía, sino de la Gerencia de Urbanismo, cuestión esta competencial que yo también comparto. Además, tenemos que añadir que ha sido el propio ayuntamiento, como bien dije ayer cuando me preguntaron también en otros medios, ha sido el propio ayuntamiento el que ha solicitado al Gobierno de Canarias la suspensión del Plan General de Ordenación con respecto al tema de la refinería. Por tanto, renunciando así a la competencia municipal, y han solicitado que se dispongan o que se hagan por parte de este Gobierno de Canarias disposiciones en este sentido. Por tanto, eso supone una renuncia a esa competencia municipal, y por tanto están dejando vacío de contenido ese director general de transformación urbana. Porque ya es que además no tiene ni tan siquiera una finalidad concreta, ¿no? Por tanto, ni está justificado, como luego hablaremos, porque además las personas que concurrieron a esta plaza, de la manera como estrujan para meterlo con calzador, ni está, ni tan siquiera, después de haber tomado esa decisión en el ayuntamiento, justificado la creación de ese puesto de trabajo. Por tanto, en fin.
Es todo muy, muy extraño, todo muy extraño. Antes de entrar a desmembrar un poquito el por qué se nombra a Lascano y no a otros candidatos, ¿cómo se queda tu querida amiga Evelyn viendo que su ex compañero Lascano ocupa un cargo de director general cuando uno votó a favor de Patricia y otro votó a favor de José Manuel Bermúdez? Van a tener que compartir hábitat, ¿no?
Bueno, yo, eso es algo que tendría que decir la señora Evelyn Alonso. Yo
pero no, se le ha cambiado no, la cara, tampoco... tú la ves en los plenos, ¿se le ha cambiado la cara o lo ha aceptado bien?
Bueno, es que el nombramiento ha sido ahora en el mes de agosto. O sea, yo creo que esta pregunta, claro, la tendría que contestar
Evelyn
en el siguiente pleno en el que tuviéramos. Yo sé sí que no puedo hacer ningún tipo de valoración con respecto a qué es lo que opina la señora Evelyn Alonso, porque eso en todo caso es algo que tendría que decir ella, ¿no?
Esto
yo no sé ni qué tipo de relación es la que tienen, yo supongo que buena, pero no sé qué tipo de relación tienen y tampoco me puedo aventurar a hacer ahí una reflexión de qué es lo que opina la señora Evelyn Alonso.
¿Pero era conocedora de este acuerdo en diferido, como hacía aquellos que decían que los pagos en diferido, ¿no? Pues ella era conocedora en el año 2020 que este pago en diferido, al igual que su candidatura dentro de Coalición Canaria en puesto de salida, era parte del acuerdo. Es que todo esto huele tan mal, que mejor es taparse la nariz. Bueno, y lo que decíamos en el boletín oficial de la provincia, en vez de valorar la candidatura de Lascano, lo que hacen es ir quitándole los candidatos que estaban alrededor, que eran como muchísimo más cualificados, ¿no? Y además hacen un argumento como... Algunos dicen, no, es que ya con la edad que tiene de jubilarte, mejor no te vas, ¿no? Cuando tiene muchísima más trayectoria.
Esto, yo creo que este aspecto en concreto, además también, el que es un puesto que tienen previsto como que sea a larguísimo plazo, a 10, 15 años. Yo no sé cuántos años tendrán previsto tener ahí al señor Lascano. Pero, claro, cuando hacen esa reflexión, cosa que me parece lamentable, no lo siguiente, el que se pueda descartar a una persona cuando no hay absolutamente ningún tipo de limitación de edad a la hora de concurrir como todos los ciudadanos, ya esto ya es una cuestión de como ciudadana, es decir, ya no es una cuestión ni tan siquiera política. Es decir, ¿cómo se puede poner en el descarte de un profesional como la copa de un pino que no puede concurrir porque es una plaza que está prevista para que se ejecute luego el trabajo que se vaya a llevar a cabo, por tanto que va a ser a muy largo plazo que vamos a tener ahí al señor Lascano, por lo que parece, por el tema de la edad? Es decir, que ya no busca el ayuntamiento, no busca la excelencia a la hora de nombrar candidatos. La excelencia no, es decir, una persona con la cualificación y con la profesionalidad que tiene. Lo que pasa es que, claro, yo comprendo que algo tendrán que decir para poder justificar el que hay candidatos que tienen mayor profesionalidad que el señor Lascano, para ponerlo a él. Algo tendrán que decir. Lo que pasa es que este argumento en concreto es algo que sinceramente escapa a cualquier tipo de razonamiento lógico.
En un documento oficial, en una publicación en el boletín oficial, es decir, eso yo creo que es anticonstitucional.
Correcto. Es decir, como aparte que no es ningún, o sea, ese es un ataque en síntesis gratuito, porque desde luego si tú no limitas la edad en ese pliego, porque evidentemente no se puede, ¿cómo vas a decir tú ahora que ese candidato, aún a pesar de que reúne todos los requisitos y te sacas de la manga dos cuestiones que no tienen absolutamente nada, simplemente para estrujar y que sea para el señor tal, pero uno de ellos sea el tema de la edad? A mí, vamos, eso yo cuando lo leí ya dije, vamos, lo que tenemos que ver y que escuchar.
¿Se va a judicializar este tema? Se va a judicializar, perdona, Mati. Va a ir a los juzgados, porque yo conozco algún que otro candidato que ha sido excluido que se lo está pensando, pero son charcos bastante pantanosos de meterse. ¿El Partido Socialista piensa en judicializar y recurrir este nombramiento?
Bueno, la legitimación en este caso para poder recurrir son los candidatos. Es decir, en principio, los que tendrían que estar, o sea, los legitimados para poder determinar que este pliego no sea adjudicado de conformidad con los criterios y de conformidad con el pliego que el propio ayuntamiento acordó, yo entiendo que corresponde a los candidatos. Que se pueda ir como parte interesada, la verdad que es algo que de momento no se ha valorado. Pero en principio, los que deberían de alzar la voz con esta designación son las personas que se han presentado y que de manera injusta se han visto excluidas.
Pues Mati, te tengo que dejar aquí, pero invitarte a que participes cada vez que quieras. Este tema nos va a llevar bastante interés. Vamos a seguir de cerca qué va a pasar. Esto y todo lo que venga detrás de esa dirección general anunciada que va a transformar a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, va a hacer una nueva ciudad en los terrenos de la refinería. Bueno, pues Transformación Urbana Santa Cruz de 2030, que será 2050 o 2060, estaremos pendientes de ella y yo te pediré que nos tengas perfectamente informado, que yo sé que estás con el ojo puesto ahí.
Pues Diego, muchísimas gracias por invitarme a participar, porque no sea la primera y la última llamada que tengamos, y por supuesto que podemos hablar de este tema y de todos los temas que tú consideres.
Pues un beso muy grande y bienvenida. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues ya tenemos aquí en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al siguiente invitado de la mañana de hoy, que tenía que haber sido de ayer, pero bueno, por un fallo en la programación entre Eva y yo, pues nos confundimos. Y lo tenemos aquí hoy, José María Díaz, presidente de la Unión Deportiva Orotava, que viene a hablarnos de la 52ª edición del Trofeo Teide. Muy buenos días, José María.
Buenos días, Diego.
Yo pensaba que iba a encontrarme con un señor un poquito mayor.
No, todo el mundo dice lo mismo. Creo que, bueno, también es verdad que dice
el presidente de la Unión Deportiva Orotava, un tipo como mínimo de casi tocando los 50, ¿no?
Dicen que, desgraciadamente, por suerte, soy autónomo hace muchos años, entonces el convalidar la vida autónomo con la vida normal, pues puede ser que ya tenga como 50, pero no, todavía soy joven.
Muy buena esa reflexión. Bueno, pues vamos a hablar de la 52ª edición del Trofeo Teide, porque, y además vamos a hablar un poco también de la historia, porque 52 años es una vida, ¿eh? ¿Cuándo nace el Trofeo Teide? ¿Hace 52 años y por qué?
Pues en principio, por la historia que yo puedo conocer, porque...
No tienes 52 años.
Claro, lo que me explican los puristas y los que sí conocen el trofeo desde el inicio, era una forma pues de hacer un evento de verano que ayudase a los clubes que organizaban el evento a poder recaudar cierto abanico de dinero para poder arrancar las temporadas con algo de liquidez, con lo que costaba... Ahora sigue costando mucho, pero antes me imagino que mucho más el hecho de poder financiar un club, que es lo más complicado que nos encontramos siempre en los clubes regionales. Y a partir de ahí pues se ha ido creando un evento que ha cogido una reputación muy importante. Hay mucha gente que conoce el Trofeo Teide en todos lados. Yo este año estoy ampliamente sorprendido con cómo se ha desarrollado el evento, cómo mucha gente de todas partes de la isla ya me ha dicho que va a venir a ver el trofeo aquí. Entonces, es algo que es conocido en un montón de sitios. Y bueno, pues es verdad que durante los 52 años pues se han venido dando épocas mejores, épocas peores. Ha habido épocas en las que el trofeo ha tenido mucha más reputación que otras. Ha habido épocas en las que se ha conseguido traer rivales de mucho más calado que otras. Y para eso estamos, para volver a tener el mejor evento posible que se pueda tener y para que la gente entienda que el Trofeo Teide no solo tiene presente, sino que tiene mucho futuro.
Ya vamos a la mitad, ¿no? Porque el Trofeo Teide se ha seguido celebrando desde el pasado día 1 de agosto y se acabará el día 17, aunque este fin de semana quizás sea el 10 de agosto la perla o la joya de la corona, ¿no? No es un trofeo como conceptualmente tenemos entendido todos un trofeo. Unos equipos, 4 o 6 u 8, hacen cuartos de final, semifinales, final, ¿no? Sino que es un conjunto de actividades, un conjunto de encuentros que se van desarrollando de distinto tipo, tanto de categorías inferiores como juveniles, como de categoría femenina que hace ya algunos años que estás incorporando, pero siempre hay un partido estrella, ¿no? El partido estrella es el del día 10 de agosto.
Sí, bueno, es el partido que tiene un poquito más de historia, más de consideración por parte de la gente. Es verdad que nosotros queremos que la gente entienda que pues por la trayectoria que tiene el fútbol femenino y por la importancia que viene teniendo en el deporte, queremos que la final femenina vaya cogiendo la misma importancia que lleva teniendo la final masculina. Si bien es verdad, todos sabemos que al final tiene mucho más recorrido que la femenina, pero apostamos mucho por ella también porque entendemos que el fútbol femenino cada vez más, y sorprendentemente, porque yo pensé que no iba a tener tanta acogida como la que tiene, honestamente lo digo, el fútbol femenino tiene una acogida maravillosa. Hay una venta de entradas para la final femenina increíble, pero maravilloso además. Entonces, claro, nosotros queremos que los rivales que se vengan a enfrentar en este caso, pues al Costa de Eje, pues sean rivales también de primer nivel, porque entendemos que el trofeo de Eje tiene que ir encaminado a que sea un evento mucho más modernizado. Entonces, para ser modernizado, evidentemente hay que contar con el fútbol femenino, porque tiene un impacto terrible.
¿Qué clubes están adscritos al Trofeo Oteiza?
En principio, los clubes organizadores del evento son Codense, Realejos, Puerto Cruz y Orotava. Son los cuatro clubes que originalmente son los que se encargan de conformar ese, como digo yo, esa junta directiva de lo que es la, de lo que es el evento. Y cabe destacar, que aprovecho el día de hoy para poder decirlo, el buen ambiente de trabajo que hay. Nosotros este año, que es una de las actualizaciones que se ha hecho en el Trofeo Teide, que seguramente lo hablaremos más durante la entrevista, es que hemos logrado crear una asociación que se encarga únicamente de la producción del evento, y asociación que está conformada por los cuatro clubes. Entonces, en este caso, la verdad que los cuatro presidentes hemos entendido la necesidad que ha habido de reformar un poco la estructura del trofeo, de darle un poquito más de importancia a lo que viene siendo el Trofeo Teide, porque lleva unos años un poquito en decadencia, y tenemos una relación maravillosa. Y eso es muy importante y es algo que quiero dejar muy claro. Los piques sanos de deportivos están. Yo siempre que voy a jugar al Puerto o siempre que voy a jugar a los Realejos, tengo ese gusanillo como futbolista que fui, ¿no?, de la Orotava. Pero las relaciones institucionales con los clubes son maravillosas. Nosotros, todos los presidentes, hemos entendido que tenemos que llevarnos bien, que hay que hacer en bro de que esto salga adelante, y en consonancia ha sido estos 6 meses que llevamos trabajando para la creación de la asociación.
¿En esa asociación participan los distintos municipios, el Cabildo Insular de Tenerife, Deportes de Tenerife, IDECO? ¿Hay algún apoyo por parte institucional?
Sí, este año hemos tenido el apoyo, porque era la presidencia a la que le tocaba organizarlo del Puerto de la Cruz. Hay que saber que las presidencias de los trofeos van en rotación
entre los cuatro clubes.
Exacto. ¿No? Es verdad que la aportación de las subvenciones necesarias para poder realizar el evento vienen siendo rotativas siempre, históricamente. Hace 2 años la Orotava, el año pasado Realejos, este año Puerto de la Cruz y el próximo año ICO. Y este año la ha cogido el Puerto de la Cruz. Tengo que decir que en un trabajo maravilloso con Alberto Cabo, con el que era concejal de deportes hasta hace nada.
Iba a volver a hacerlo dentro de nada.
Iba a volver a hacerlo. Alberto se ha involucrado con nosotros de manera, ya no solo como político, que era su trabajo, se ha involucrado de forma personal. Fue una de las personas que nos escuchó cuando le dijimos la necesidad que teníamos de crear una asociación, de manejar diferente la producción del evento. Él lo ha entendido desde el primer momento y, sobre todo, se ha volcado de una forma absoluta para que la asociación salga adelante. Ha sido el principal motivo de que la asociación esté creada ha sido el empeño de Alberto. La verdad que es algo que yo quiero agradecer. Nosotros se lo hemos dicho infinidad de veces de forma personal, pero ya que estoy aquí quiero decirlo. Gracias a él esto ha salido adelante y ha salido de forma correcta. Y aparte de aquí también, pues tenemos el apoyo del Cabildo, de la compañera Yolanda Moliné, que desde el año pasado entendió la necesidad de sacar adelante el evento. El año pasado hizo una aportación, pues salió prácticamente sobre la marcha y aportó un dinero importante a través de la Consejería de Deportes. Y este año, pues igual, este año el Cabildo ha hecho una aportación importante. Yolanda igual se ha involucrado de forma personal también, y estamos muy agradecidos, porque aparte de ser, como digo yo, aparte de ser políticos, son personas muy cercanas, vienen a ver los partidos. El otro día Yolanda estaba el martes en el Peñón, se involucra, pregunta, y eso es muy importante para que todo esto salga adelante, y aparte es el beneficio de todos.
No
es
este año, como bien has dicho, lo organiza el Puerto Cruz, y el Estadio El Peñón ha sido el central de toda la actividad. Pero este día 10, el partido con el Castilla, Real Madrid-Castilla, es en los cuartos. Siempre hay un partido estelar en los cuartos, ¿no?
Sí, al final es verdad que todo el mundo toma como referencia del Trofeo Teide del Estadio Los Cuartos. Es una, para nosotros, y ya hablo quizás un poco más también como presidente de la Orotava y como rotavense, creo que es un completo honor el estadio que tenemos. El ayuntamiento hace un esfuerzo enorme para tener la instalación como la tiene. El césped es una maravilla. Recientemente ha estado en un partido amistoso de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Al-Shabaab, el primer equipo de primera división de Arabia, y nos han felicitado hasta los propios árabes de cómo estaba el estado del césped y de cómo estaba la instalación en sí. Entonces, identificar el Trofeo Teide con el Estadio Los Cuartos es así. Nosotros sí es verdad que queremos, por parte de la asociación, queremos que se entienda que el Trofeo Teide es parte de todo. Que si bien es verdad que históricamente la final se ha
desarrollado... Y se reparten los beneficios entre los cuatro clubes.
Exactamente.
Es el objetivo, financiar los cuatro clubes.
Exactamente. Sí, al final el objetivo del Trofeo Teide sigue siendo el mismo, y no hay que engañarnos. El objetivo es, evidentemente, dar un buen espectáculo, que la gente esté contenta y que la gente vea fútbol cercano, que es lo importante para nosotros, pero también es financiar a los clubes. Tenemos graves problemas los clubes todos regionales a la hora de financiarnos. Nosotros tenemos que competir en un mundo complicado, la aportación de las empresas privadas cada día es un poco más limitada. Y para nosotros el hacer un buen trofeo y poder gestionar ese dinero de forma directa, evidentemente es una forma maravillosa de arrancar una temporada.
El fútbol regional es complicado.
Es muy complejo.
¿Qué se paga en el mundo del fútbol profesional? ¿Los árbitros, los desplazamientos, el equipamiento, los entrenadores, los preparadores físicos? Es que son un montón de gastos.
Sí, al final todo el mundo ve lo que los jugadores cobran, las gratificaciones, porque al final no es un cobro, son gratificaciones.
Pero eso quizás sea lo de menos, ¿no?
Exacto. El problema viene de atrás. Hay entrenadores titulados, hay entrenadores con contratos, hay preparadores físicos con contratos, hay...
Árbitros que hay que pagar. Desplazamiento.
Gran cantidad de dinero se va a los arbitrajes, que es lógico. Al final son personas que hacen un trabajo, que desempeñan una labor, que pertenecen
a... Arbitrajes normales, no es como el caso de Nereida, no es que vayan a comprar los árbitros, hay que pagarle el trabajo.
Exacto. Y pertenecen a un comité y el comité tiene unos gastos. Y esas cosas son perfectamente entendibles, pero sí es verdad que gran cantidad de la liquidez de un club se va en gastos que son muchos y muy diversos.
Bueno, pues hablarle a todos nuestros oyentes, decir a todos nuestros oyentes de que las entradas del Trofeo Tegue se encuentran en Ticketit, ¿no?
Sí, están en Tomaticket.
En Tomaticket.
Están en Tomaticket, sí. Allí las tenemos disponibles.
De los eventos que quedan pendientes, que hasta Exacto. El 17 son varios, no solamente el partido del día 10.
Será la final del día 10 contra Tenerife Real Madrid Castilla y el día 17, que es Costa de Tenerife contra el Real Madrid Femenino. Esas entradas están en Tomaticket, están a la venta hace como 2 semanas y en los puntos de venta físicos de cada municipio que se han publicado en las redes oficiales del evento, están todas publicadas para que la gente se haga copio de ellas. Hay entradas de sobra, que no...
Tranquilo, que no han estado los cuartos de grande y el Peñón también cabe un montón
de
gente.
Que no haya pánico, pero sí es verdad que recomiendo no dejarlo para el final, porque este año esperamos mucha afluencia de gente, de hecho ya hay como unas cerca de 2.000 entradas vendidas, entonces no dejarlo hasta el final para que al final no nos quedemos sin ver al Real Madrid Castilla, que la gente históricamente dice por ahí Real Madrid Castilla de Raúl González, pero es Real Madrid Castilla de mucha gente, Real Madrid Castilla de Nico Paz, de mucha gente que estamos seguros que va a ser un espectáculo en la final.
Importante. Bueno, y una última cosa, la asociación esta que se ha creado para organizar el evento del 52 aniversario o 52 edición del Trofeo Teide, ¿va a continuar en el tiempo? ¿Se va a trasladar su actividad a otras actuaciones que no sea el Trofeo Teide como colaboración de estos 4 clubes del norte de la isla de Tenerife?
Esperamos que sí, al final sabemos que la creación de una asociación no solamente puede ser para un año, nosotros vamos a seguir trabajando para que la asociación se encargue a partir de ahora del trofeo históricamente en adelante. Todos los presidentes que estamos ahora mismo, por suerte, somos jóvenes, tenemos ganas y creo que tenemos recorrido en los clubes y vamos a seguir adelante para que esto salga adelante. Este año, y lo digo de verdad y de corazón, este año estoy sorprendido, el evento ha tenido un acogimiento espectacular, nosotros sabemos que haciendo las cosas bien, la gente responde, sobre todo demostrarle a la gente que el evento se hace con ganas, que se hace con gusto y la gente te hace una respuesta inmediata. Entonces, la asociación está ahí, tiene mucho futuro. Y nosotros, aparte del Trofeo Teide, que históricamente se organiza en agosto, queremos hacer muchos más eventos a través de la asociación. Por lo que te decía antes, porque creemos que el fútbol hay que acercarlo a la gente. Aquí es muy difícil ver fútbol profesional si no te vas al Heliodoro o si no te vas a ver al Costa Deje en el sur. Es muy difícil. Entonces, la asociación lo que quiere es acercar el fútbol a la gente. Y después, evidentemente, para nosotros poder hacer eso hay que contar con empresas. Por ejemplo, la empresa que este año colabora con nosotros, que ha colaborado de forma desinteresada, que es RG, que es la empresa RG Consultant, es una empresa que ha entendido el mismo concepto que nosotros, que ha ido de la mano con nosotros, encima es una empresa del norte de la isla, y que nos ha dicho, oye, voy de la mano con ustedes, vamos a acercar el fútbol a la gente del norte, que somos nosotros de aquí. Entonces, pues oye, mientras nosotros contemos con colaboraciones como con la RG, pues el futuro del Trofeo Teide está completamente asegurado.
Pues José María, ¿se nos queda algo pendiente sobre esta 52 edición del Trofeo Teide? No. Pues yo te invito a que tengas en cuenta que aquí hay aparcamiento, que estamos cerquita, y que cada vez que tengas que contarnos algo del Unión Deportivo Orotava, pues aquí tienes los micrófonos abiertos. Encantado. Porque creo que hacéis una labor muy interesante. Hoy no estamos hablando de la Unión Deportivo Orotava, estamos hablando del Trofeo Teide, pero creo que el fútbol base también es una de las actividades, sí, como la música, que a nuestros jóvenes la necesitamos acercársela.
Creo que, honestamente, creo que la gente debe conocer cómo funciona tanto el fútbol base como el fútbol regional, porque conociéndolo podemos entender las necesidades que hay y al final es el beneficio para todos, porque nosotros tenemos 250 niños jugando en el Orotava este año, por
que
suerte.
Que no son pocos.
El Perdoma tiene otros tantos, el Florida tiene otros tantos, los clubes de la zona tienen muchísimos jugadores, y que la gente entienda cómo funciona eso va a ayudar a que todo eso salga adelante. El deporte es muy importante. Entonces, la gente tiene que conocer cómo funciona de cerca para que eche un cable, para que ayude. Yo estaré encantado de venir cuando me digas.
Pues José María Díaz, encantado de conocerle. No nos conocíamos, ya hemos solucionado ese tema y invitado estás para contar toda la actualidad de la Unión Deportiva Orotava y en concreto hoy del Trofeo Teide. Muchísimas
placer.
Gracias.
Placer, muchas gracias.
Bueno, pues a las 9 menos 10 hemos llegado a la primera pausa musical del día de hoy. Ya, estamos llegando al siglo XXI. Nos paramos en el año 1996. En el verano de ese año, la Macarena. Bueno, pues esta tarde en el Liceo Tauro se va a producir la presentación de un libro que yo he tenido el lujo de empezar a leer, no lo he acabado de leer porque solamente he leído las primeras páginas, pero ya me ha generado una curiosidad tremenda, tremenda, tremenda. Y quería compartirlo con todos ustedes, querida familia de Gente Radio, porque el libro merece la pena leerlo, seguro. Y tenemos aquí a su autora, a Pilar Herrero. Muy buenos días, Pilar.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí contigo y de compartir en ti, en ti, estés donde estés, esos minutitos para que nos ayude a relajar, a vivir de una manera más armoniosa día a día. Gracias.
Ya has dicho el título del libro.
Así es.
Que es un título sugerente. En ti, estés donde estés.
Sí, bueno, y
quizá... Dice mucho del libro, ya con ese título dice, vamos a leer algo que nos va a hacer pensar.
Sí, así es, y si ven la portada también en ti, estés donde estés, está esa luz, el ser, está siempre en ti. Y muchas veces la portada muestra diferentes tonos, oscuros, claros. Muchas veces nos vemos en esa oscuridad, en ese estrés diario, en esa ansiedad, en esos miedos. Pero este libro está para recordarnos que a pesar de eso, en ti está esa luz, ese ser que simplemente debemos de acercarnos día a día, ¿no? Crear ese hábito que nos hemos olvidado, ¿no? Y recordarlo. Y ahí vamos a recordar realmente quiénes somos.
Pilar Herrero tiene una trayectoria vital ya importante, porque para quien no lo sepa, ese apellido ya indica que de La Orotava tiene que ser, porque con apellido Herrero no puede ser de otro sitio, ¿no?
Sí, así es, sí, así soy. Bueno, llevo muchos años en Miami, entonces el regresar aquí esta noche, que lo voy a presentar en el Liceo de Tahoro, es un gran regalo, ¿no? Es como recordar mi pasado, todo lo que pasamos día a día, toda nuestra trayectoria, y qué bueno estar aquí, ¿no? Porque claro, muchos dirán, ¿y con ese acento de dónde vienes? ¿No? Yo digo, bueno, tengo un acento mayamense.
¿Mayamense se dice?
Bueno, yo me lo he inventado, mayamense, ¿no? Porque ahí estamos gente de todos lados, ¿no? En Miami. Y es muy bonito abrirte a otras culturas, a personas de otros lugares. Es un regalo, y es un regalo en que yo esté aquí hoy y comparta esa trayectoria mía, ¿no? Ese camino con el ser, que ha sido muchos años de recorrido, ¿no? Que además me ha ayudado tanto en el pasado a transformar mi vida y me sigue ayudando, como esta mañana antes de venir aquí, por supuesto, que me comuniqué con Enti, ¿no? Y también antes de entrar contigo, Diego, tú estabas afuera y yo dije, no, me voy a quedar un poquito en esta calle maravillosa porque sentí el aire, la brisa y está llena de pajaritos.
Que no se oyen en la radio porque hay una puerta.
No, pero
pues si sale fuera se oyen.
Así, una calle tan sencilla, ¿no? O sea, y chiquitita, pero puedes recordar otra vez también en ti, ¿no?
¿Qué llevó a Pilar Herrero a Miami?
A Miami. Bueno, si te digo a Miami, en realidad fue un novio.
¿Qué cosa tan rara eso de que vayamos
verdad,
detrás del amor?
Además lo conocí en Madrid, pero lo que sí te puedo decir, eso fue, ¿no? Estaba en el mundo de la danza y nada, ahí decidí quedarme en Miami y ahí fue donde comenzó, por decir, este camino maravilloso, que es la razón por la que hoy lo comparto, ¿no?
El mundo de la danza se te llevó a conocerte mejor que de lo que te conocía.
Sí, total, sí. Yo tuve mis problemas durante la adolescencia, ¿no?
Como casi todos, ¿no?
Sí.
Entonces, la adolescencia es dura.
Es dura, ¿no?
La de hoy y la de hace unos años.
Total, a que sí, ¿verdad? Y lo que pasa
ahora, cuando habla uno con los hijos y dice, es que papá, somos adolescentes. Yo también he sido adolescente. En otra época de mi vida, pero sé lo que es ese flujo de hormonas y esa inseguridad y ese no saber a dónde va y por qué estás aquí.
Total, así es, fue difícil y yo siento que, y además que la escondemos, ¿verdad? Y entonces decimos, sí,
no tenemos con quién hablarlo, nos apoyamos en amigos que a lo mejor no son tan amigos.
Eso es, y decimos eso a nuestros hijos, pero como tú acabas de decir, todos hemos pasado por eso y debemos recordar eso. Y eso, no tenemos con quién hablarlo, y antes el ir a un psicólogo o lo que se hablaba de salud mental era como de loco, ¿a que sí, no?
Era una vergüenza de ir a algún psicólogo.
Decir,
había que ir sin que se oyera nada.
Eso es, ¿no? Y era de locos. Es más, hay películas donde metían a las personas que decían, hablaban de esas cosas y los metían en...
Directamente al manicomio.
Al manicomio, ¿no?
O a las casas de reposo, como se decía hace muchos años.
Así es, y qué regalo que hoy están habiendo tantos libros, tanta autoayuda, tanta ayuda. Afuera, ¿no? Ya lo hablamos porque es parte de nuestro, somos seres humanos, no somos solo humanos. Y el ser es eso, está la salud mental y que nos va a ayudar a equilibrar también este cuerpo. ¿Por qué? Porque nos enfermamos muchísimo debido a esas emociones distorsionadas, ¿no? Distorsionadas.
Eso es un tema que es apasionante, es decir, cómo somatizamos los problemas mentales, los problemas de ansiedad, los problemas de inseguridad en problemas físicos, ¿no? Está más que demostrado que el cuerpo somatiza esos problemas mentales.
Total, total. Está más que demostrado. Y mira, y lo que estamos hablando, ¿no? Aquí son prácticas muy extremadamente sencillas para que las lleves a tu día a día, ¿no? Y antes, lo que regresamos a lo mismo, antes no existían todos estos estudios científicos, están comprobados. O sea, existían unos poquitos, ¿no? Cuando yo empecé hace 30 años, pero hoy existen miles de estudios comprobados diciendo los beneficios de estas prácticas y de la conciencia del ser, de que somos seres humanos, ¿no?
Bueno, yo quería recomendarle, y seguramente tú me darás la razón, a todos nuestros oyentes, que no esperen a tener un estado, situación de ansiedad o situación de estrés mental o una situación compleja emocionalmente para enfrentarse a leer en ti esté donde esté. Porque la medicina preventiva también está en la lectura preventiva. No hace falta estar ya metido en una situación compleja como para saber que existen herramientas, existen instrumentos para no llegar a deprimirse.
Eso es, sí.
Claro. Que no busquen la ayuda cuando ya la necesiten, sino antes de que la necesiten para adquirir esos conocimientos. Porque en ti, esté donde esté, aparte de una lectura muy íntima, se dan muchos consejos sobre qué hacer para prevenir estas situaciones.
Sí, se dan muchísimos consejos. Además, mira, como ya te digo, esta mañana hice mi práctica porque yo inmediatamente observo esos retos que tenemos día a día, lo observas afuera, la de cosas que están pasando, pero además el en ti, tú lo puedes ir y hacer la práctica. Mucha gente te dice, no, yo no tengo yo no puedo hacer esto, yo no sé cómo hacer, yo no puedo, no sé cómo tomarme esta pausa. Tú abres este librito y te dice, léelo como si estuvieras practicándolo ahora, ¿no? Entonces te dice, bueno, 5 minutitos, son solo 5 minutos. Y te dice, bueno, relaja, obsérvate y relaja ahora tu brazo. Siente tu brazo. Y lo podemos practicar todos ahora. Estés en el coche o donde estés, ¿no? Entonces, vale, vamos a llevar la atención despacito al brazo derecho. Ok, ahora vamos a llevar la atención al brazo izquierdo. Y vamos a llevar la atención a la espalda. Quizás observas algunas tensiones en tu cuerpo, que todos tenemos tensiones en la cara, tensamos mucho los ojos. Observa tus tensiones y trata de ir ahí y relajar muy sutilmente un poquito. Y probablemente estás acelerado porque estamos aceleraditos, ¿no? Día a día. Y sigue y acepta tu situación ahora. Pero sí llevamos esta tensión a relajar y ahora quizás aparece la respiración. No la vamos a cambiar, simplemente observamos la respiración y ayúdate de ella para relajar más, pero no lo fuerces. Y aquí estamos. Eso es.
5 minutitos diarios te permiten aumentar muchísimo la capacidad de autocontrol, que todos debemos de fomentar, ¿no? Es decir, el tener control de nuestras emociones, el no derivarnos a situaciones de riesgo. ¿Con 5 minutos diarios es suficiente?
Bueno, para empezar, definitivamente lo es. Cuando yo empecé en este camino...
Es que 5 minutos por la mañana lo tiene cualquier persona.
Eso es, antes de entrar a tu oficina. Yo lo hago, yo lo practico mucho, ¿no?
Yo no he leído el libro, pero he leído algunas páginas y por lo poquito que he leído, se puede hacer en cualquier parte.
En cualquier parte.
Se puede hacer conduciendo.
Eso,
no prestas atención.
Está conduciendo, pero ten cuidado, ¿verdad?
No,
pero
sí,
hasta
sí,
conduciendo
sí.
Simplemente lo que acabamos de hacer, relaja un poco, ¿no? Te vas a observar esa reacción con el otro. Ah, no sé qué, es la culpa del otro. Observa, dice, wow, ¿no? Y poquito a poco vas a reaccionar menos, ¿no? Y si reaccionas, a lo mejor te vas a reír de ti mismo. Entonces eso, conduciendo o antes de entrar en esa reunión o ahora mismo yo contigo, yo tengo un poquito de nervios también estar aquí contigo, entonces trato de relajar también para estar más presente por la noche. Qué buena por la noche después de un día que estamos tan cargados día a día, ¿no? Y a lo mejor has tenido un día maravilloso, o sea que puede ser una pausita para agradecer también. Irte a la cama con esto, que es tu ser. Y lo que acabas de decir, en cualquier lado, en cualquier lado. Antes de recoger a tus hijos, qué maravilla. ¿Cuántas veces vamos a recoger?
Esperando que salgan del colegio.
Que salgan del colegio. Ese estrés y los chicos vienen...
Una situación de estrés enorme.
Enorme, ¿verdad? Yo lo
pendiente
viví.
Pendiente del cuello, ¿dónde están? Han
total,
salido.
Total, pies, total, llegan
casados. La guagua que llega, los otros que se van, los padres que molestan. El policía local dando paso. Es una situación de estrés terrorífica.
Sí, y qué bueno sería que te tomaras esos 5 minutos antes.
¿Desde cuándo se le puede hablar a los chavales, a los adolescentes, de lo que se expresa en este libro?
Bueno, tú sabes que yo trabajo con organizaciones en Miami, trabajo con 5 colegios en un programa de extraescolares y ya están recibiendo el programa de Mindfulness. Yo trabajo directamente con las profesoras, pero ya están recibiendo esos niños de primaria el programa de Mindfulness y una vez al mes también reciben esa información. Están recibiendo... que tenemos esas emociones, que tenemos esos sentimientos que antes, como acabamos de decir, Diego, los ocultábamos, nos daban por loco, ¿no? Entonces, esos niños están recibiendo ya, es normal que te sientas como te sientes, ¿no? O sea, de repente estás celoso, de repente estás irritado, lo que sea, enfadado, ¿no? Ansioso. Entonces, desde muy pequeños ya empezamos, poquito a poco, ¿verdad? Porque a veces como que se te niegan tampoco. Entonces, poquito a poco, o le pones una música de relajación y la reciben muy bien. O simplemente le dices, bueno, suelta tu cuerpo, aprieta y suelta y respira, ¿no? Así que desde muy pequeños podemos ir metiendo un granito muy sencillito, ¿no?
Yo creo que a los oyentes le estamos haciendo un favor de que el día a día nos pasa por encima, la actualidad nos tritura nuestros problemas diarios de pagos de hipoteca, de problemas con los chavales, de discusiones con la pareja, de problemas laborales, y dedicarle a nosotros mismos, estemos donde estemos, 5 minutos a identificarnos con nosotros mismos, a darnos cuenta que tenemos las herramientas y la llave para estar bien con nosotros mismos y que después eso lo podemos proyectar hacia el exterior. Es tan fácil y tan cortito, no tenemos que ir al gimnasio, no tenemos que cambiarnos de ropa, no tenemos que preparar comida, simplemente pararnos, eso, respirar, pensar y hacer caso un poco a lo que en el contenido de en ti esté, donde esté, Pilar nos ayuda, nos entrega, nos regala, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir el libro?
Pues mira, te voy a decir una cosa, hay una gran sorpresa, porque yo esperaba hoy en el Liceo de Tahoro que tuviéramos el libro, pero el libro no llegó. ¿Sabes? Como vivo en Miami y contacté a una imprenta, me habían dicho que sí, no llegó. Pero el libro está en Amazon.es y además se consigue muy fácilmente. O sea, si tú no tienes Amazon, puedes hablar con una persona, con tu hijo o tu hija que te va a ayudar. Y te llega el libro en menos de una semana. También el libro estará en Agapea, que probablemente haré una presentación, pero seguramente va a ser en Navidad. Y van a estar en diferentes librerías aquí en Tenerife, pero si no, ya sabes, ya está en Amazon.es.
Y si le ha quedado a alguien alguna duda de que este libro es una maravilla y que merece tenerlo en la librería, no solamente para que coja polvo, sino para leerlo y para cuando se nos olvide cómo tener esas técnicas de relajación, pues tirar de él y hacer la lectura, como bien decía Pilar, en cualquier momento, ¿no?
Eso es, así.
No van a poder tenerlo en el Liceo de Oro, pero por si le queda alguna duda, vayan a la presentación que Pilar esta tarde. ¿A partir de qué hora?
A las 8, va a ser a las 8 de la noche.
Pues les va a convencer que es necesario tener este libro dentro de la biblioteca personal de cada uno de nosotros. Pilar, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer, Diego. Gracias, gracias.
Igualmente.
Adiós.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues ya estamos llegando a las 9:15 de la mañana, momento de saludar a nuestra siguiente invitada, que no es otra que la consejera de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife, doña Águeda Fumero. Muy buenos días, Águeda.
Muy buenos días para todos y todas.
Bienvenida a esta tu casa, que a partir de ahora tienes que venir más a menudo.
Yo encantadísima, la verdad es que encantadísima de compartir buena radio. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos contar contar un poco la acción política del Cabildo Insular de Tenerife y más concretamente del área que me toca gestionar, que es el área de acción social, voluntariado, participación ciudadana e inclusión. Así que tenemos tanto por contar que siempre agradecemos estos pequeños huecos, estas ventanitas que nos permiten llegar a los hogares y contar lo mucho que se hace y también reflexionar sobre lo mucho que queda por hacer.
Pues has tenido mucha suerte porque Pilar Herrero me ha dejado piano.
Estaba escuchando y digo, voy a no escuchar demasiado atentamente porque creo que si no entro en un estado...
Es necesario reflexionar sobre uno mismo cada día y desde luego poner positividad en la vida porque bastante duro es el día a día. Pero mira, aprovechando que has nombrado que dentro de tus áreas está la participación ciudadana, creo que ayer hicisteis público un presupuesto para mejorar la participación ciudadana en algunos ayuntamientos de la isla de Tenerife.
Sí, bueno, en el pasado mes de abril aprobamos la primera estrategia de participación ciudadana para la isla de Tenerife. Quien me conoce sabe que me gusta ordenar, marcar una hoja de ruta que además puedas compartir con la ciudadanía para irnos evaluando y ver que las cosas se van haciendo, corrigiendo aquellas cuestiones que creías que eran prioritarias y que luego hay que mejorar. En finales de ese mismo mes de abril convocamos a todos los ayuntamientos de la isla que conforman esa red de entidades locales de la participación ciudadana que no se convocaba desde el 2021 y que son, yo siempre hablo de trabajo en red, son nuestros principales aliados, son los que están más cerquita en el territorio, más cerquita de los ciudadanos y de las ciudadanas. En esa reunión nos ponían de manifiesto que los ayuntamientos pues no tienen las herramientas necesarias y suficientes para cuidar algo tan importante y un derecho fundamental como es la participación de las personas, una participación activa, una participación real. Entonces, ayer en el Consejo de Gobierno, habiendo escuchado a los ayuntamientos, aprobamos una línea de hasta 300.000 euros, un reparto lineal de 200.000 para todos los ayuntamientos y que puedan tener una cantidad mínima suficiente para echar a andar algunos proyectos y hasta 100.000 euros en la que 50.000 se repartirán en base a criterios donde den prioridad a la actualización, elaboración de planes de participación, a la divulgación, pues también a cualquier proyecto que incluso les permite la contratación de personal de profesionales externos, porque nos encontramos en que en muchas de las administraciones locales no le dan la importancia real que tiene la participación.
Y además hasta no la entienden.
No la entienden, la ven en algunos casos incluso como una amenaza y por tanto no se ve reflejado en cuanto a los recursos humanos que tienen en la relación de puestos de trabajo. Este proyecto, esta línea de subvención les va a permitir ayudar a contratar incluso, lo pueden justificar, profesionales externos para mejorar la participación. Y luego también otros 50.000 euros que lo que pretendemos en esta línea es fomentar el trabajo colaborativo también entre las administraciones locales, también entre los ayuntamientos. Así que un trabajo ordenado, una hoja de ruta clara y por tanto dotando de recursos también económicos y financieros para que puedan ser realidad, porque sin compromiso económico las estrategias, los marcos quedan en papel.
Bueno, pues también tenemos que hablar noticia de ayer. Ya entramos después en el motivo principal de nuestra entrevista del día de hoy. ¿Qué es la pobreza energética?
Bueno, pues
porque ayer creo que es importante.
Sí, la verdad es que en nuestro ámbito, pues al final trabajamos con los colectivos más vulnerables, ¿no? Con las personas que están en una situación de mayor necesidades de apoyo también desde las administraciones públicas y la pobreza energética es una realidad, ¿no? Familias, personas que no pueden hacer frente al recibo de la luz, como siempre lo denominamos, y lo que planteamos gracias a un convenio.
Están en el riesgo de que se la corten en cualquier momento.
Efectivamente.
Y a lo mejor son familias que son dependientes eléctricamente de respiradores, de aparatos eléctricos que necesitan para sobrevivir prácticamente.
Sí. Y a ver, sin llegar, y sin llegar a ese nivel de necesidad, Diego, pensemos que en el día a día imaginemos un hogar sin suministro corriente, sin luz.
Sin nevera.
Sin nevera. Sin todo lo que requiere del consumo energético, ¿no? Entonces, gracias a también, como decíamos antes, es trabajo colaborativo, trabajo en red, buscando aliados que nos pueden ayudar a conseguir tantos desafíos que tenemos. Este convenio con la Fundación DISA nos permite, a través de las entidades de voluntariado y de familias directamente donde se estudian los perfiles de necesidad, llegar a ellas no solo, o sea, hacemos talleres formativos, sensibilizamos de un consumo responsable, explicamos, formamos cómo ese consumo responsable puede hacer que nuestra factura de la luz también descienda. Se les aporta un kit energético con algunos elementos como el medidor del contador para también generar conciencia. Siempre hablo de lo importante que es la gestión de la economía doméstica, muy importante, y cuanto menos recursos tenemos, mejor o mayor capacidad deberíamos tener para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo convenio que firmamos con ellos para el último semestre de este año, de este ejercicio, y hemos tenido la posibilidad de llegar a unas 45 familias a través y 30 entidades de voluntariado. Hemos empezado tímidamente, estamos convencidos de que en este segundo semestre vaya más y bueno, al final son muchas acciones las que estamos haciendo, innovando para ver de qué manera ayudamos a muchas familias a salir adelante, no con una ayuda puntual y concreta, sino con formación que nos ayude a buscar soluciones que sean más duraderas, ¿no?
Es importantísimo eso que acabas de decir. Hay que ayudar a las personas cuando están en un momento de debilidad, con una subvención, con una ayuda, con el pago de la factura, pero es mucho más importante eso que estás contando, Águeda, que es enseñar a la gente a sobrevivir con unas acciones que pueden incorporar a su día a día, ¿no? Para que ese fallo que no podían pagar la luz, pues que sea lo más lejos posible, ¿no? A mí me parece muy interesante ese tipo de actividad. Pero bueno, vamos a la manteca, a un tema que a mí me llama la atención mucho porque estábamos esperándonos y a lo mejor yo estoy equivocado. ¿Qué es Islenior?
Islenior. Pues mira, Islenior es el cumplimiento de una deuda que teníamos con las personas senior, que es como quieren que nos dirijamos a ellos, con las personas mayores de la isla de Tenerife. Era un compromiso político de este pacto de gobierno, de Partido Popular y Coalición Canaria también, de devolver con creces lo mucho que han aportado las personas senior al bienestar que hoy disfrutamos en la isla de Tenerife. Era una deuda pendiente y una necesidad de que bajo el paraguas de Islenior, que así se llama el nuevo plan insular de atención integral a las personas senior de la isla de Tenerife, ordenemos y cuidemos, acompañemos y demos soluciones a los múltiples desafíos que tenemos para las personas mayores en la isla de Tenerife. Entonces, recientemente aprobamos el marco estratégico para...
El marco estratégico es el principio para desarrollarlo todo. Está todo por hacer.
E incluso voy a ir un pasito más atrás, Diego, si me lo permite. En estos meses de mandato, en este año, hemos culminado un macro proceso participativo, y digo macro proceso participativo porque han sido 136 encuentros en el que han participado en torno a 1.700 personas, han participado todos los municipios de la isla, todos los ayuntamientos,
todos
la parte
senior,
política.
Todos senior.
Todos seniors o las personas que tienen que ver con el cuidado y la atención de las personas senior.
Es que además te digo una cosa, todos, Dios quiera que sí, vamos a llegar a ser senior.
Sí, para eso
vamos
estamos.
Vamos caminito de serlo.
Los datos, bueno, yo cumplo 51 años en noviembre y dice la OMS que
yo voy por delante
que
tú,
los
ya
50
lo
hay muchas acciones, de sobre todo en materia de prevención, que estamos en el momento crítico para cuidarnos y hacerlo, ¿no? Para que efectivamente la calidad de vida en este envejecimiento al que todos esperamos llegar y disfrutar sea con la mayor calidad posible. Entonces, hemos estado culminando ese proceso participativo, el marco estratégico en esas personas, en esas 1.700 personas que han participado, no solo han sido personas senior, han sido todas las que tienen que ver con el cuidado y la atención de las personas senior, tanto parte técnica, parte política, colegios profesionales, universidades, entidades del tercer sector. Por lo tanto, este marco estratégico no son ocurrencias, no son ideas aisladas, algo que la consejera pues un día dice sería bonito o deseable hacer tal acción, sino que es un trabajo serio y riguroso de las aportaciones que nacen de todo, como digo, todos los agentes que tienen que ver con el cuidado de las personas senior en la isla de Tenerife. Nos va a permitir en los diferentes ejes que se han planteado, que tienen que ver con la autonomía personal, fundamental. Todos queremos vivir y el tiempo que lo hagamos hacerlo con la mayor calidad de vida posible, con la mayor autonomía posible. Y tenemos un gran reto, Diego, porque si nos fijamos en los datos, que a veces no hacemos el suficiente caso a las estadísticas y a las cifras que arrojan. En la actualidad, en la isla de Tenerife, tenemos el 40% de la población, casi un 40,5% de la población, que tienen más de 50 años. Primer dato. Y un 17,5% de la población que tiene más de 65 años. Datos, cifras, tras las que hay personas.
Estamos creciendo.
Familiares, efectivamente. Hay toda una comunidad en torno a las personas senior y, efectivamente, datos que van creciendo. Entonces, si hemos tenido la capacidad como sociedad de conseguir alargar los años de vida, vamos a llenar de vida esos años, ¿no? Ahí es donde está el reto. Porque,
y siendo egoísta, fíjate lo que me viene a pensar, yo siempre tengo la mente algebraica, mi deformación profesional, de los números, ¿no? Es decir, el tener personas autónomas quiere decir que tenemos menos personas dependientes, con lo cual tenemos menos gastos de dependencias, con lo cual también es medicina preventiva. Si somos capaces de llevar a las personas que se van incorporando a la senior con una calidad de vida superior y más autonomía, vamos a gastar menos dinero en dependencia, con lo cual vamos a ahorrar dinero a los presupuestos públicos. Vamos a gastarlo bien. Medicina preventiva.
Lo ha explicado perfectamente y además tendremos personas y familias más felices. Total. Más allá de la parte cuantitativa, la cualitativa, ¿no? Tendremos personas, entornos más felices. Pero con todos estos datos que explicas de manera tan, tan clara, si es así y se puede medir, falta la acción. Vamos a por ello. Dentro del marco competencial del Cabildo, vamos a por ello. Vamos a trabajar para realmente transformar las políticas pensando en una isla amiga de las personas senior, pensando en una isla que sea para todas las personas, independientemente de su edad. Yo no puedo dejar de pensar que también soy la consejera de Acción Social y, por tanto, trabajamos y vicepresidenta de Simpromi y trabajamos en accesibilidad universal. Entonces, es como un convencimiento, una reflexión que no me canso de decir, de vamos a dejar de parchear y hacer programas concretos, específicos, para que un entorno sea accesible para todas las personas. Cuando digo todas las personas, no solo hablo de las personas senior, sino hablo de las personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema de movilidad puntual. Si pensamos en ciudades, en este caso en una isla, para todas las personas, independientemente de su edad o de su situación, dejaríamos de parchear y conseguiríamos entornos donde todos tenemos cabida y donde todos podríamos disfrutar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, este marco, pues si hablamos de autonomía, que compartimos absolutamente el diagnóstico, tenemos que ir a una atención cada vez más especializada, cada vez más integral, de qué necesitan las personas. Hoy hablamos de las personas senior, pero permítanme que haga como abra un poco el paréntesis. Tenemos que hablar con las personas senior qué está ocurriendo con la brecha digital y que no estamos atendiendo. Tenemos que hablar, porque así nos lo dicen ellas, las personas senior, de todo lo que tiene que ver con el bienestar no solo físico, sino también emocional. Tenemos que hablar de dependencia, que ya introducías, de qué está ocurriendo cuando ya las personas, además, y lo que afecta no solo a las personas senior, sino a su familia, a su comunidad, a sus amigos, cuando necesitan de un servicio especializado, estoy hablando de una plaza de centro de día o una plaza en un sociosanitario, habría que hacer una gran reflexión de qué ha pasado en Canarias, pero en la isla Tenerife en particular, y de ese gran reto que tenemos para mejorar la oferta. Tendríamos que hablar también del entorno social, ¿no? Porque hay muchas personas senior que la mayoría, las que no tienen un problema añadido, lo que nos encontramos son con personas, a mí me dan la vida, porque están llenos de vida, tienen muchísimas ganas de tener una oferta de ocio, una oferta de cultural, deportiva, interesante. Hay algo que se ha puesto de manifiesto en todo este proceso participativo del que hacía mención, y es que las personas senior están cansadas de que miremos hacia ellas como, y abro comillas, personas viejas, ¿no? No son personas, una persona hoy en día de 70 años, nada tiene que ver con una persona de 70 años de hace 20. Ha cambiado el perfil.
Yo le he comprado una expresión a mi amigo Antonio Larcó, compañero tío, ¿sí?, de partido. Que
¿juventud acumulada?
Sí, me encanta. Yo ya se la he comprado y la digo, yo ya tengo más juventud acumulada.
Sí, a mi amigo Antonio, que le mando un abrazo desde aquí, al que le tengo mucho cariño y respeto, y él tiene muchas frases que se nos quedan al final, ¿no? Y eso es una
gusta
de
mucho,
ellas.
Me gusta muchísimo.
Yo, la verdad es que somos muchos los que tenemos juventud acumulada y que tenemos también que poner en valor esa juventud acumulada, ese conocimiento de personas que quieren ponerlo a disposición de la comunidad, y tenemos que ser capaces pues también de tener programas donde tengan cabida. Estamos hablando de fomentar el voluntariado, que lo mencionábamos antes tímidamente por la acción que hacíamos ayer con la Fundación CEPSA, esos programas intergeneracionales que en otros países funcionan y funcionan muy, muy bien, o en otras comunidades autónomas, y que aquí todavía no conseguimos hacer ese clic y que son súper enriquecedores. Hablamos también de atender las necesidades específicas que tienen las personas mayores en el territorio. No son las mismas necesidades una persona senior que viva aquí en el puerto de Aracruz a las que pueda tener una persona senior que viva en Santa Cruz o que viva en Guía de Isora. Son diferentes.
Camino, o en el Camino Chasna.
O en el Camino Chasna. Yo que soy chasnera, no son las mismas necesidades. Entonces, es importante en el marco...
Te lo he dicho por eso.
Me estaba haciendo un guiño. Yo soy chasnera. Aunque, como todos saben, una enamorada del norte. Y lo que iba a comentar, hay un eje específico para atender la equidad de los servicios en el territorio, en la isla, porque es fundamental acercar los servicios a las personas. Y luego, por otro lado, la gestión y gobernanza, que es fundamental, ¿no? En este año, quien me conoce sabe que no soy de mirar para otro lado cuando las competencias no son propias del Cabildo Insular de Tenerife, y sí es verdad que hace falta un liderazgo sólido para muchas cuestiones, y hace falta tocar a las puertas de quien tiene las competencias. Por tanto, la coordinación entre administraciones es fundamental si queremos, si hablamos de atención integral y especializada, tenemos inexorablemente que estar más y mejor coordinados entre las diferentes administraciones públicas, ¿no? Y por último, el último eje habla de la sensibilización, ¿no?, de la formación, de la información, que también es importante. Yo creo que hay muchos valores que por el camino se han ido perdiendo. Hablábamos de los cambios que como sociedad vamos sufriendo ante las personas mayores, por lo menos en mis tiempos de más juventud, porque sigo
de menos
joven.
Juventud acumulada.
Efectivamente, cuando tenía menos juventud acumulada, pues las personas mayores se les tenía muchísimo respeto, estábamos siempre atentos por si necesitaban una mano, una ayuda, y bueno, creo que hay que, como decía, entre otras cuestiones a trabajar, hay que recuperar un poco ese respeto hacia las personas senior. Así que Islenior es un proyecto ilusionante. En el mes de septiembre aprobaremos las medidas concretas. Es un plan plurianual. Ilusionante porque realmente cuando ves una necesidad que no entiendes cómo hasta ahora no ha estado de esa manera ordenada, cuando ves que podemos dar cumplimiento a un compromiso que no era fácil ejecutar, porque destruir es muy fácil, Diego, pero construir requiere de mucho más esfuerzo, de mucho más trabajo. Entonces, bueno, empezamos en el mes de septiembre con una estructura también de recursos humanos mínimamente sólida, fija, que nos va a permitir de la mano de los ayuntamientos llegar al territorio, y que espero que en los próximos años, cuando hablemos de Islenior, sea como ese proyecto, ese plan del que nos sentamos todos orgullosos, sobre todo porque está dando respuesta a las múltiples necesidades que tienen las personas mayores en la isla de Tenerife.
Pues empezaba la entrevista diciendo que esto era una deuda pendiente con la ciudadanía de la isla de Tenerife, prometida o promesa dentro del programa electoral. Pero cuando yo empecé a oír esto de Islenior, digo, por fin llega el sustituto de Alsinas, pero me estoy dando cuenta, escuchando a la consejera, que es mucho más.
Efectivamente. De hecho, hay muchos mayores que decían, pero esto es Ancina. es que, y bueno, lo digo con todo respeto y con una sonrisa de cariño que tengo a las personas mayores, son una debilidad.
Lo echaban de menos.
Sí, porque pensemos que, claro, con Islenior nos va a permitir recuperar la parte de ocio y tiempo libre, que fundamentalmente era
Ancina.
Era Ancina, el antiguo programa, y que llegaba a las asociaciones, a los colectivos que de mayores, de personas mayores que ya están asociados. Con Islenior es un plan integral,
Ancina,
que va mucho más allá.
Ancina es uno de los ejes que has nombrado.
Efectivamente.
Uno de los tres ejes que has nombrado.
Efectivamente, es uno de esas patitas, uno de los ejes. Y además que yo tengo que poner en valor, y además les mando un abrazo muy fuerte al Consejo Insular del Mayor, que lo hemos recuperado, lo hemos constituido para fomentar la participación activa como un órgano asesor y consultivo del Cabildo, que no estaba vigente y que lo hemos constituido después de ellos mismos tener un proceso de elección, y ya están funcionando. Y ellos mismos decían que la sociedad ha cambiado y que incluso cuando debatíamos sobre el nombre, no querían que el nuevo Plan Insular de Atención Integral a las Personas Mayores, a las personas senior, se denominara Ancina, ¿no? Lo veían ya como algo pasado y decían, y vuelvo a abrir comillas, utilizando sus propias expresiones, que no querían que se dirigieran a ellos como viejos y además como magos, ¿no? Que en definitiva, que el perfil de las personas senior ha cambiado igual que ha cambiado la sociedad. El nombre fue pues también un proceso participativo y técnico, y al final ponían en valor, después de mucho trabajo, querían poner en valor la palabra senior, que es como quieren que se dirijan a la población mayor, y luego como nos limitamos geográficamente a la isla, es la parte inicial del nombre, Islenior. Conjugamos isla con senior. Y así que bueno, con todo el respeto, el cariño y al trabajo que se hizo por el programa Ancina en la isla de Tenerife, que marcó un antes y un después, profesionales de mucha calidad, de muy comprometidos con las personas mayores, ponerlo en valor. Fue un programa que se cierra de un día para otro, en el peor momento, con una pandemia de por medio, pero no me voy a detener en mirar hacia detrás, lo justo para entender, aprender y no repetir lo que no está bien. Y ahora, pues bueno, estamos en otro punto, como decía antes, con el máximo compromiso, con el rigor también a la hora de echarlo a andar. Nos gusta los planes que sean ordenados, que sean transparentes, que sean participativos, y a partir de ahí, trabajo, 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 porque no existe otra fórmula de que cuando evaluemos este plan veamos que el resultado ha sido positivo, pensando en ellos, pensando en las personas senior de la isla de Tenerife.
Pues consejera, no sé qué le parecerá a usted, pero yo le iba a proponer que no sigamos avanzando hoy en hablar de Elía, en hablar de nada más, sino que le hagamos el homenaje a los seniors de esta isla, que dediquemos el programa de hoy exclusivamente a ellos.
Sí, yo me parece estupendo, hay mucho por contar, así que piensen,
así la invito otro día y viene.
Piensen que al final, siempre lo digo, que Acción Social en el Cabildo Insular de Tenerife somos el corazón en la gestión del Cabildo. Somos personas comprometidas con los colectivos más vulnerables, con las personas más vulnerables, gestionando esas necesidades de esas personas. Somos el corazón. Y yo tengo que agradecer a todos los profesionales, tanto del Servicio Administrativo de Acción Social, a los profesionales del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que es Elías, a los profesionales de Simpromi, porque siempre tengo una respuesta en positivo. Siempre digo, por favor, una cosita, y ya les estoy pidiendo más, mayor compromiso, mayor implicación. Y la respuesta es favorable. Ha sido un año intenso de trabajo, que me encantaría seguir compartiendo algunos de esos resultados, siendo muy conscientes de lo mucho que falta por hacer, pidiendo disculpas para aquellas personas que ven cómo no llega, no se materializa aún una respuesta a una necesidad, la que sea, pero estamos trabajando muchísimo, estamos trabajando mucho, mucho, muchísimo desde el rigor y también intentando desde la eficacia y la eficiencia, porque como siempre digo, en el ámbito de lo social no solo se trata de tener más recursos, sino necesitamos una revolución también en la gestión, el hacer las cosas de otra manera. Porque si seguimos gestionando con programas aislados, con esto, el reto es tan infinito que no seríamos capaces de dar respuesta. Así que acojo el guante y decir que gracias, gracias, gracias a todas las personas senior de la isla de Tenerife. Gracias por todo lo que han aportado a esta sociedad para que hoy nosotros tengamos la calidad de vida que tenemos. Gracias por lo que siguen aportando. Pensemos que las personas senior, muchos abuelos, siguen siendo y soportando la economía de muchos, de muchas familias, siguen siendo los cuidadores de sus nietos para que los sus hijos y los padres de los nietos puedan dedicar tiempo a otras responsabilidades laborales o de otra índole. Y gracias por enseñarnos un poco también el camino y por darnos, dedicar el tiempo en la parte del proceso participativo para darnos las pautas y, digamos, las líneas más importantes de las necesidades que tienen para tener una mayor calidad de vida en la isla de Tenerife.
Pues, consejera, ¿se va usted de vacaciones o no?
Si todo va bien,
se los dejo. Si me dejan.
Bueno, el año pasado la verdad es que no tuve la oportunidad de parar, no era el momento. Nos tocó también, sin apenas llegar al gobierno, gestionar la emergencia que acaecida
por el incendio. El innombrable incendio, que este año vamos bien.
Efectivamente, y mi ilusión este año es parar una semanita, en la tercera semana de agosto, porque también hace falta cuidarnos. Y enlazo con la entrevista que usted tenía anteriormente, cuidarnos un poquito para luego dar lo mejor de nosotros mismos.
Pues vamos a coincidir. Yo también la última semana de agosto la voy a tomar de parón. A ver si nos vemos. Mar o montaña.
Mar o montaña, pues va a ser un poco combinado. Un poco de todo, ¿no? Un poco combinado en general, porque
aquí lo tenemos todo.
La naturaleza, yo invito a todo el mundo a disfrutar la naturaleza, es como una fuente de bienestar, ¿no? Y tenemos la suerte de que en Canarias, en Tenerife de manera particular, tienes mar, tienes montaña, así que tienes microclimas. Yo esta mañana salía de Arona, 22 grados y medio a primerísima hora, a Candelaria ya 24 grados, llegábamos a Santa Cruz, se notaba el calor por Guamasa, estaba esa nubecita que nos recibe con un pequeño serenito y llegábamos al puerto con un clima, pues bueno.
Era con su panza de burro.
Así que tenemos la posibilidad además de disfrutar de diferentes, no solo microclimas. Es un paraíso para disfrutarlo.
Águeda Fumera, consejera de Acción Social y Participación Ciudadana. Muchísimas gracias por haber dedicado un ratito de su tiempo a compartirlo con nosotros, con esta gran familia de Gente Radio.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, de verdad.
Bueno, pues segunda pausa musical de la mañana de hoy. Ya hemos llegado al año 1997. Canción del verano. Mi Ciego nos ofrece Mueve tu cucú.
Al gitana canastera, cuando mueve las caderas, se me pone la cabeza al revés. Y el vaivén de tu cintura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer. Ay, morena brasilera, muchachita de Ipanema, cuando bailas en el carnaval, tu suave meneíto me produce tal gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Que te escribo y no me escribes y no mandas ni una postal. Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. Ay, chiquilla americana, desde Chile hasta La Habana, cuando dejas tu silueta volar, me hipnotizas como un gato y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Sabe que besa de verdad y no es que la compadre, pero la española sabe de la misa más de la mitad. Y por fin mi Andalucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar, a compadre sevillanas, a compadre colombianas, su salero no se puede aguantar. Mueve tu cu. Mueve tu cucú,
Bueno, pues ya estamos en el tiempo de Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José, y a toda la gran familia de Gente Radio.
Pues la verdad es que la actualidad del Puerto de la Cruz nos inunda desde hace bastante tiempo, pero desde las últimas dos semanas ha sido importantísimo la información de la que se está manejando. Pero vamos a intentar hablar de saneamiento de depuradoras y tuberías.
Sí, mejor va a hablar de mi libro, como diría Umbral, porque lo otro ya...
se nos quedó atrás, esto vamos a hablar.
Porque lo otro ya tiene el camino que está determinado y el 16 sabremos hacia dónde va la balanza.
Pero bueno, yo tengo que, antes de empezar a hablar de saneamiento, y dos minutos. ¿Qué le ha pasado a Alonso Acevedo hoy que no ha querido venir a hablar conmigo?
Tú tendrás que preguntárselo a él.
No me ha querido responder, no me ha dicho, ya te lo diré después del 16. Digo, yo, pero vaya ansiedad que me va a generar a mí esto.
Bueno, de la misma forma que han aplazado una asamblea que han convocado de aquella forma.
Convocada de aquella forma y suspendida de aquella forma. Y sin edie.
Pero además se ha desconvocado como si fuera una comisión de fiestas o una asociación de vecinos, con todos los respetos a ambas entidades. De una forma que sinceramente yo no lo entiendo. Yo sinceramente llevo muchos años en política, he sido secretario general de este partido, secretario de organización, vicepresidente de jóvenes, y nunca he visto algo igual. Sinceramente, si así empieza la situación, más me da la razón que va a terminar mal. Yo opté por hacer el menos daño posible. Yo sé que es imposible, mis palabras se oyen y yo escribo y no puedo, no tengo doble personalidad, no lo sé hacer. Yo no sé ahora decir que todo es bonito, no lo sé hacer, pero es que no lo supe hacer ni cuando yo estaba dentro, ni cuando estaba en la oposición, ni cuando no estaba. Yo me intento decir las cosas con el mayor respeto posible, pero lo que pienso en cada momento. Y en tantos años yo no he visto algo igual. Porque además me siento usurpado, me siento... me preguntabas el otro día, ¿irás? Yo dije que no, y no iba a ir a la asamblea de mañana por la noche, no iba a ir porque...
Vamos, que no lo han suspendido temiendo tu reacción, porque tú habías denunciado que no ibas a ir.
No lo creo, es que si lo hacen temiendo mi reacción es que tengo más poder del que yo pensaba, y no tengo ningún poder. Pero es que quiero hacerle el menos daño posible a mi partido, que es al que yo amo, al que le he dado mi vida, al que le he dado mi salud, y al por el que me he motivado y trabajado, porque creo que Coalición Canaria es necesaria en Canarias y es parte importante de los del avance de Canarias. Y por eso quiero hacerle el menos daño posible. Y quiero dejar claro, clarísimo, algo que ayer me pararon y me decían. Y me decían con toda la razón. Es que tú eres de los que pones en práctica aquello de que Juan Carlos Marrero no es Coalición Canaria. Alonso Acevedo no es Coalición Canaria. Coalición Canaria está por encima de nosotros. Yo en el 2018, cuando perdí las primarias, y tú sabes perfectamente lo que ocurrió, podía haber hecho mucha guerra. Y simplemente di un paso a un lado y dejé que gobernara, que siguiera el rumbo, porque no quería hacer daño a mi partido. Y creo que lo que están haciendo ahora está haciendo daño a mi partido en el Puerto de la Cruz. El tiempo dirá quién tiene razón y quién no tiene razón. Y ya está.
Pues sí, vamos a hablar del saneamiento, de depuradoras, de playas y de las aguas que están contaminando esas playas. Que hoy veía una noticia que Rosa Dávila decía que los datos de la calidad del agua son idénticos a los que había hace un año. Y no entiende por qué no se han actuado desde hace un año.
En algún momento del 2022 también hay datos importantes y la playa se cerró en algunos momentos. Recordamos que se iba cerrando por tramos porque hubieron datos del mismo calibre. No podemos seguir diciendo que nos seguimos bañando en mierda, con el perdón de la palabra.
Se le está haciendo mucho daño a la imagen del Puerto.
Se está haciendo mucho daño, porque además, si nos hemos bañado en mierda, nos hemos bañado en mierda siempre. La depuradora lleva ahí abierta desde el año 2003, que la puso a funcionar Marcos Brito. Pero es que antes siempre habían aliviaderos. Los emisarios de antes, los emisarios que funcionaban antes, el del Castillo, sí echaba al mar agua sin depurar. No agua sin depurar, toda la basura de las casas, la que no iba a pozo. Entonces, se ha dado un avance importante. No podemos ahora mezclar que hay que separarnos de la Orotava y de los Ralejos. No, esto es una depuradora comarcal que se entendió que el mejor lugar era ese por su ubicación y por su acercamiento, es decir, para evitar mayores gastos. ¿Cómo se va a hacer una depuradora comarcal en la Orotava y todo lo del puerto que se tiene que elevar por bombeo? Que se tiene que elevar hacia arriba con mayores problemas que lo que es traerla de Martianes hasta Punta Brava.
Se puede hacer otra en Orotava para depurar allá arriba.
Sí, pero ojo, si empezamos a separarla y la comarca el valle se separa, la depuradora entonces la será Puerto Vence y la pagará el puerto. Ya no la pagará el Cabildo. Y ahora este arreglo, esta ampliación que cuesta 25 millones de euros, 22, 23, entre el arreglo y lo demás, lo va a pagar íntegro el Cabildo. ¿Por qué? Porque somos guapos. No, porque es comarcal. Entonces, vamos a dejar las cosas claras y saber de qué estamos hablando. A partir de ahí, queremos hacer un balance de historia de la ciudad. Una ciudad que hasta el año 2010 no trabajaba en red separativa, que se hacía red unitaria y que toda el agua de pluviales y toda el agua de las casas iba todo al mismo sitio. Eso se hizo en Puerto de la Cruz por gobiernos socialistas durante muchos años, por gobiernos también de Coalición Canaria y de Partido Popular, y hasta el 2010 no se empezó a trabajar en la separación de...
la lluvia de las aguas fecales.
Claro, que es muy importante. ¿Sabemos cuánta de esa agua que va ahora mismo a la depuradora no tendría por qué ir? Mucho caudal. Y en eso se trabajó en el mandato 2015-2019. Por lo tanto, yo le digo a Marcos González, alcalde del Puerto de la Cruz, hasta, como mínimo hasta el día 16, que no diga mentiras, ni en los medios, ni con la plataforma, porque Puerto de la Cruz empezó a trabajar en serio el saneamiento en el año 2015. ¿Y saben quién era el responsable del Cabildo? Un socialista, don Aurelio. Era el vicepresidente del Cabildo y responsable del área. Y nos sentamos en una mesa y hay una fotografía y hay documento de la época que corrobora que no miento y pusimos en sobre la mesa a qué le dedicamos el dinero del plan de cooperación. 1,5 millones de euros, de los cuales 1,200,000 ponía el Cabildo. Íntegro a saneamiento. Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular, dijo hay que resolver los problemas del puerto. Y uno de los problemas graves del puerto es todas esas aguas fecales que de la zona de La Paz por el barranco de Martianes, llegan a la estación de bombeo número 1, que es la que está justo enfrente del Hotel San Felipe, y de ahí va hacia la depuradora. Y se gastó 2,5 millones de euros del Cabildo para desviar esas aguas a través del colector del Valle, que está por la carretera del Botánico, hacia el túnel que está encima de del ABP, y ahí va directamente a la depuradora sin pasar por toda la costa. ¿Eso qué significaba? Cosas muy importantes. Que toda esa agua fecal, por ahora fecal porque no había red separativa, ese era un siguiente paso. Ese agua fecal iba a evitar que se saliera en el muelle, que se saliera en San Telmo, que se saliera del Castillo San Felipe y que fuera directamente a la depuradora. Eso se hizo en el mandato 2015-2019. Pero es que la calle Quintana, la calle San Juan, la calle Iriarte, todas esas obras, San Telmo, se empezó a poner ya red separativa. Pero es que al llegar a Los Agustinos, un técnico municipal, que no lo nombro para que no tenga problemas, porque como era un buen técnico municipal, parecía que era amigo mío, y como era amigo mío había que quitarlo, dijo, y si aquí, en la Plaza Concejil, toda esta agua de pluvial que llega, la podemos separar y que no vaya todo por la calle Iriarte, Plaza del Charco, calle Perdomo, estación de bombeo número 3, hasta Playa Jardín, aquí hacemos una red separativa y toda esa agua la podemos separar y va por San Juan hasta el muelle y en el muelle hacemos un aliviadero de agua de pluviales. ¿Saben cuánto problema evitaremos? Pues un problema tan grave como...
Muchos metros cúbicos de agua limpia que no tienen por qué llevarla a la depuradora.
Y otra cosa importante, la calle Perdomo y la Plaza del Charco se dejará de inundar cada vez que llueva. Porque se inunda, porque no es capaz de recoger todo el agua de pluvial mezclada con la red de saneamiento. Entonces, se empezó a trabajar. Pero es que en la calle Tegueste, cuando se cayó y empezamos a abrir, nos dimos cuenta que habían casas que no estaban conectadas. Y toda la calle que Tegueste a día de hoy, puedo decir con orgullo, que está conectada a la red. ¿Qué significa eso? Que no va a pozos que terminan mar. Entonces, es injusto que se diga, como ha dicho el alcalde y como ha dicho la concejala Flora Pereira, que la culpa es de Punta Brava, porque no es de Punta Brava. El colector que viene desde la estación de bombeo del Castillo San Felipe, cuando llega a la curva de la Playa Chica y está roto, no son basuras de Punta Brava, son basuras que vienen de atrás y que lleva mucho tiempo roto y que no se ha arreglado. ¿Por qué no se ha arreglado? Porque Costas no daba autorización. Porque el Consejo Insular de Agua decía que había que buscar otra fórmula y no tener vistas esas tuberías. ¿Y ahora qué? Que están vistas y rotas. ¿Quién ha gobernado el Consejo Insular de Agua desde el año 2011? ¿El Partido Socialista? ¿Aquel que ahora quiere echarse? ¿Pero qué pasó en 2020? ¿Quién mintió? informe grave de rotura del emisario de Punta Brava, el que está justo en el tambo, el que conocemos el tambo, y a través del Titlis hay una rotura, 2020. Se enteró el ayuntamiento, según dice Marcos, las primeras informaciones antes de romperse el pacto era que no. La segunda es que sí, pero le llegaron a Tito, que era el concejal de playa. ¿De quién es? ¿Cuándo decía la verdad? Don Marcos González. Cuando decía que no había llegado porque era culpa del gobierno, ahora que le interesaba echarle la culpa a Asamblea Ciudadana. Si no le llegó, porque Javier Rodríguez, consejero del Cabildo y responsable del Consejo Nacional de Aguas, no se lo mandó.
En ese momento, en el 2020.
Pero vale, no se mandó, no se hizo, nadie se enteró, todo. ¿Por qué no se arregló? Desde el 2020, que estamos en el 2024. Un problema que se hubiera resuelto. Pero comparto mucho con Blanca Pérez, que dice que el emisario no es el responsable. No es solo el responsable. O no es el único responsable. Hay otros responsables. La depuradora, porque además aquí sentado en esta silla le preguntaste a Marcos González y él se llenó la boca. El único que dejó un proyecto de ampliación depuradora fui yo. ¡Mentira! Y lo puedo demostrar. Año 2017. En el año 2017, Aurelio, nunca me acuerdo del apellido, Aurelio Abreu, conocido por Yello, tuvo un trabajo muy bueno. Nos reunió a todos los concejales de medio ambiente del ayuntamiento y nos dijo, no solo estamos todos de acuerdo en destinar el dinero, que eran 50 millones de euros, creo, de la época, a saneamiento en la isla, y todos dijimos que sí, pero además vamos a hacer otra cosa, vamos a estudiar cómo están todos los vertidos de la isla. Y donde haya problemas, vamos a resolverlos, vamos a buscarle solución. Y en ese año 2017 hay un documento escrito que está en el poder del ayuntamiento, y yo, si no lo tienen, yo se lo doy porque me quedé con copia, donde decidimos que la prioridad número uno era ampliación de la EDAR de Punta Brava. Año 2017. Estamos en el 2024. Han pasado 7 años. De esos 7 años, 5 han sido gobernados por este alcalde. ¿Por qué no se hizo?
Ni se ha empezado, además, ¿no?
Sí, se tiene un proyecto.
Pero no, que no se ha empezado la obra, vaya.
No, es que no está ni aprobado definitivamente ese proyecto. Lo presentaron en el 2022, Javier Rodríguez y Marcos González en el 2022, y yo dije, además, hay una entrada mía en redes sociales, menos mal que se han movido y en 3 años han sacado el proyecto que le dejamos en borrador de proyecto en el 2019, con sus 19.800.000 euros.
Ni se ha sacado a concurso.
No se ha sacado a concurso en estos momentos. Por eso la solución no es...
Pues habrá que hacer un proyecto modificado porque de 2023 para acá han cambiado los precios.
Bueno, eso al final es actualización de precios, eso es muy rápido.
Pero se puede quedar desierto cuando lo saquen.
No, pero eso es muy rápido. Si tienes razón, hay que actualizarlo. Pero eso no tiene problema. Pero porque ya no nos metemos y hacemos algo como Dios manda. Si hemos visto que además el problema se ha añadido. Los problemas de 2017, como bien dices, no son los problemas de 2022. Entonces, con todo esto, estamos en una situación muy complicada para la ciudad. Muy complicada para la ciudad, donde tenemos un alcalde que posiblemente se vaya al 16 de ser alcalde, pero tendríamos otro que no lo va a solucionar con un chasquido de dedos. Habrá que meterse a fondo a seguir haciendo y costará unos años arreglar esto. Y si se consigue evitar el emisario, hay muchas fórmulas. Hoy en día hay muchas fórmulas de coger agua sin depurar, que antes de que llegue a la estación a la última estación de bombeo se recoja un camión cuba y se traslade a otro sitio. Sí, con cabeza se pueden hacer cosas. Y no, yo soy ahora técnico especialista. No, yo soy Juan Carlos Marrero, técnico deportivo. Sigo siendo el mismo.
Sí, por cierto, a Waterpolo nos eliminaron ayer los croatas.
Sí, nos pasan del quinto al... Pero bueno, no se puede ganar todo. Hemos sido lo más importante del mundo en el mundo de Waterpolo desde el año 2018 continuado. Es decir, son 6 años donde lo menos que hemos quedado fue cuarto en las Olimpiadas de Tokio. De resto, hemos sido campeón, subcampeón o tercero. Una vez que nos toque ser quintos, porque vamos a ser quintos, pues bueno, nos quedan las chicas.
No está tan mal, ¿no?
No, es que ahora, claro, cuando nos acostumbran a ganarlo todo, perdemos, pero es que Croacia es un gran país y subcampeón de Europa, porque España le ganó en el último segundo, en los últimos europeos del mes de enero.
Te metí el waterpolo para que se te alegre un poco el cuerpo.
No, si sabes lo que pasa.
Es que estas cosas yo sé que a ti te duelen, Juan Carlos.
Sí me duele. ¿Sabes por qué me duele? Porque si se hubiera seguido la línea que dejamos establecida...
Estos problemas no existirían.
No, pero es que no las dejó Juan Carlos Marrero. las dejó el Ayuntamiento de Puerto La Cruz, con una comisión de urbanismo que tratábamos todas estas cosas todos los meses. Y decidimos hacer esto como un pacto de Estado. Playa Jardín, perdón, litoral de Punta Brava, calle Tegueste, el saneamiento, el medio ambiente con el plan municipal. Todo eso iba todos los meses. Se había llegado a un acuerdo, pero ahora reconozco que era un acuerdo falso. Era un acuerdo donde al PSOE no le interesaba y donde Asamblea David iba a jugar a los marcianitos en el móvil. Lo digo porque tengo una foto jugando al, nunca me acuerdo de ese juego, al de las bolitas.
Candy Crush.
Al Candy Crush.
Al Candy Crush.
Que yo juego, pero en mi casa, en otro sitio. Me duele porque se podía haber avanzado mucho. Me duele porque se podía, y ahora tenemos, es que hemos conseguido que llegue más depuración, hemos conseguido que la agua y la basura que se quedaba en la vera, que se quedaba en la urbanización San Luis, y que cuando llovía entraba a los garajes, ya la están conectando a la calle nueva, por eso está la calle nueva cerrada. ¿Eso es proyecto de Marcos González? No, ese proyecto se lo dejamos antes. Ya está conectada a la vera también con el plan de cooperación. Si sabíamos que ya...
En la época de Aurelio Abreu.
Así claro, que... si sabíamos que en aquella época ya iba a explotar, entre comillas, la depuradora, ¿por qué no trabajamos a la par en las dos cosas? ¿Por qué no se hizo rápidamente el proyecto, se sacó a concurso, se amplió la depuradora de 13.000 millones de 13.000 metros cúbicos, se pasaba a 25.000 metros cúbicos, se duplicaba y cabía todo lo que llegaba? Pues ese es el problema. Y quiero terminar, porque sé que vamos a terminar ya, con algo muy importante con el que terminé, o que terminamos el martes. Es falso, falso, totalmente falso, que las aguas del puerto estén contaminadas.
¿Solamente Playa Jardín?
No, ni Playa Jardín. La contaminación es otra cosa. Playa Jardín tiene un exceso de una serie de partículas en un lado. No es todo Playa Jardín. Lo que pasa es que por seguridad y porque lo importante son las personas en el castillo, yo estoy convencido que mañana van al castillo y recogen aguas.
Y está bien.
Y están bien. Porque las aguas del castillo no vienen de Punta Brava, vienen del muelle. La corriente, y eso no lo sé yo porque ahora sea... No, es que tengo abuelos, tíos, primos, pescadores. Y ahora mismo, a día de hoy, las analíticas, que las pueden ver porque han sido publicadas. Sí. Muelle. Santel, muelle no, mentiras, porque no se hacen analíticas, porque entre otras cosas no es una playa, es un muelle y no se podrían bañar. Pero Santelmo, que está al lado del muelle, y Martianes dan calidad buena o muy buena. ¿Y saben por qué Martianes da muy buena? Porque ya no llega a la estación de bombeo número uno, ni las aguas que bajaban por la carretera del este, que se acuerdan que cada vez que llovía terminaban en el Hotel San Felipe, de ahí iban al mar. Ni las aguas que vienen de La Paz a través del barranco de Martianes. Esa obra, una y otra, 5 millones de euros, evitó que llegara más vertido del que podía aguantar la estación de bombeo número 1 y tuvieran que aliviar. A partir de ese momento, las aguas de Martianes han sido calidad muy buena. Si seguimos trabajando en esa línea, tendríamos calidad muy buena en todo el norte. Pero a día de hoy, señores y señoras que nos están oyendo, que son muchos porque nos oyen a través de la radio, pero también a través del Facebook, a través de las redes sociales, a través de la propia página del... Las aguas del puerto están buenas. La calidad es buena o muy buena. El muelle...
Es importante Santelmo. Decirlo, Juan Carlos, importante decirlo. Claro. Ayer me decía un familiar mío, me voy al parque marítimo porque en el lago no puedo estar. Digo, ¿cómo? ¿Quién te ha dicho eso? Y se iba en camino de Santa Cruz.
Una vecina antes de ayer, la semana pasada, no me acuerdo el día, yo saliendo con mi perro a pasear, una vecina me decía, te quiero preguntar a ti porque sí es que siempre dices la verdad, porque tú dices que avanzas siempre de frente y palabra no, que parece que a algunos les duele, pero yo lo seguiré poniendo porque es mi lema. ¿Se puede uno ir a bañar al lago? Sí, claro. ¿Usted quiere que vaya con usted? Yo cojo el bañador ahora en casa y nos vamos.
Es una temeridad tener una playa cerrada y la otra abierta teniendo el agua.
Pero es que el lago, si hay algo que está limpio, es el lago. Que el lago puede tener burbujas. Y vayan y la piscina municipal, cuando nadábamos, no tenía burbujas y no tenía manchones. Y era un agua que además se limpiaba y se filtraba por ley. Esta agua se cambia cada 3 días. El agua que se recoge buena. Se analiza, se limpia y se trata. El lago está perfectamente. ¿Que hay momentos de manchones? Claro que los hay. Pero es que nos metemos 10.000 personas, como me dijeron el otro día, nos metemos 3.000 y solo con que el 10% se mee dentro,
ya va.
¿Quién no se ha meado en la playa? ¿Quién no se ha meado en una piscina? pues, pero señores, que no, el lago se puede ir perfectamente a bañar. El agua está perfectamente, San Telmo, el muelle y Martianes. Y diría que la trasera de la piscina municipal del castillo también. Que ahora no nos dejan bañarnos por recomendación, perfecto. Pero que el agua está bien. Y si ustedes quieren venir al puerto, vengan al puerto a bañarse, que no hay ningún problema. Por ahora, Playa Jardín no, pero se abrirá pronto cuando se resuelva este problema. Pronto o tarde. Yo sigo diciendo que la solución no es fácil. A ver, las islas como las brujas, y habrá que buscarla para que se abra lo antes posible.
Pues don Juan Carlos Marrero, una vez más, gracias. La semana que viene nos volvemos a ver. Ya creo que va a ser el último programa de la temporada. La próxima semana.
La próxima semana, el jueves, es fiesta. Es la Virgen de Candelaria. Con lo que nos veremos el martes en la tertulia, diremos algo y nos iremos unos días de vacaciones que también nos vienen bien. Yo ya estoy de vacaciones, a pesar de que, como decías, el waterpolo sigue, pero a nivel internacional en las Olimpiadas. Y ahora sí que también es bueno desconectar, aunque sea dos o tres semanas, no tener ninguna obligación, aunque yo me conozco y voy a seguir estando al pie del cañón y desde las 7 de la mañana viendo las redes y a ver qué pasa para ver dónde puedo decir. Ah, y otra cosa, rápidamente, no tiene que ver con esto, pero
10 segundos.
La piscina municipal, los usuarios, los clubes que la venían usando antes, es decir, toda la ciudad de Puerto de la Cruz, tiene prioridad. Y eso no lo dice David Hernández, lo dice un convenio firmado entre Cabildo y Ayuntamiento en julio del 2018. David, quien dice mentiras, es mentiroso.
Don Juan Carlos, hasta la semana que viene, el martes.
Hasta la próxima.
Bueno, estábamos haciendo composición del lugar, que el próximo jueves es el Día de la Candelaria, bueno, el Día de muchas vírgenes, ¿no? Y que no haremos programa probablemente. Igual va y José dice, vamos a hacerlo. Pues últimamente hacemos programas casi por afición. Pero no, probablemente ya el jueves de la semana que viene no hagamos programa. El viernes sí, 16, día de la moción de censura del Puerto La Cruz, tendremos que estar aquí, digo yo. Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Tiempo sin saber de ti, ¿cómo está la cosa?
Tampoco tanto, no te pases. Si es que no. me pasa factura, me pasa el listado de la asistencia.
Es que tú eres fija aquí los jueves, sí. No debes
faltar. Lo que
pasa
es que es difícil a veces compaginar el día a día con...
Y ahora tienes lío en la Orotava, ¿no?
Sí, la verdad, tenemos bastantes fiestas de...
¿Está el alcalde de vacaciones?
No, las coge a partir del 19, coge las vacaciones.
Y te conviertes tú en alcalde accidental.
Sí.
Pues te viene un veranito bueno. Menos mal que este año no va a haber incendio, ya te digo yo.
¿Va a haber?
No va a haber. Este año no va a haber porque hay...
Hombre, se ha hecho un trabajo importante por parte del Cabildo para evitar la medida de lo posible, que eso, por lo menos más control, que ya es una medida importante.
Muy visible.
Pasa que luego hay cosas que por mucho que hagas no puedes prever. Pero esperemos que no, porque ya después del susto del año pasado...
Hay menos pirómanos en la calle, hay más brigadas, tanto el ejército.
Está claro que el control es clave.
Y además no muchas restricciones de uso, la gente tiene mucha concienciación. Yo creo que vamos a hacer lo posible.
Del año pasado.
Don Juan Carlos Arrecibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Manuel de Prado Ordaz, muy buenos días. Muy
buenos días.
Hoy tenemos que hablar de Puigdemont, que dice que se ha desaparecido, que venía de camino y se ha... como Wally, ¿de dónde está Puigdemont?
No, que venía de camino, que dio un speech ahí, dio un discursito.
¿Y a dónde está?
Y de repente...
En la cloaca.
Como en los trucos de magia, ¿no? Tiraron una bomba de humo, nada por aquí, nada por allá. Y...
El discurso yo vi que lo vi subido a un escenario y con un atril y más, pero fue por fuera ahí del Parlamento catalán.
No, el paseo de Luis y Compar.
Antes de llegar
sí, pero bueno, en catalán, en España.
En Barcelona.
Se metió por un pasadizo y desaparecieron. Empezaron a correr y desaparecieron.
Toda la comitiva.
Toda la comitiva.
Y entonces la ciudadela no ha llegado todavía.
En un principio, vamos, teóricamente está tomado.
Esto es un cachondeo.
Lo que es la ciudad, lo que es el acceso al Parlamento.
Pero vamos a ver, ¿a alguien le cabía duda de que eso iba a pasar? Yo estaba totalmente seguro. Acuérdate.
Yo ayer por la tarde, hablaba con uno y dice: van a repartir pelucas y gafas para que toda la gente que está en la manifestación
se parezca.
Pues, ¿tú acuérdate? Digo, capaces son de hacerlo.
Tú acuérdate que no había urnas.
Sí, aparecieron de la.
O sea, no había urnas y de pronto. el día del Butifarrendum aparecieron como 150.000 urnas. Entonces,
no, pero los chinos y los rusos, ¿no?
Es un poco heavy. Bueno, yo esta mañana cuando encendí la televisión y al rato vi, digo, es un poco heavy saber que hay una persona que le persigue la justicia y está subida encima de un escenario, un atril en nuestro país, exponiéndose públicamente. O sea,
eso es el grave problema que tiene el sistema que tenemos en este momento autonómico, en el cual se les está dando las competencias a las comunidades autónomas en seguridad la policía, y el no tener un cuerpo nacional de policía o una guardia civil en todo el territorio nacional y tener comunidades como con la Chancha, con los Mossos de Escuadra.
Las fronteras de Cataluña las controlan los Mossos de Escuadra.
Efectivamente, no
las controla la Guardia Civil.
Y a mí me hace
con lo cual el jefe supremo de ellos son es la Generalitat, con lo cual
sí. Es que encima es súper fuerte porque sabes que va a venir, te lo está diciendo. O sea, no es que te venga por sorpresa que se te pudo escapar, se te
coloque. Voy a venir hoy.
Exacto, te lo estoy
primero.
Ah, vale. Un despliegue de medidas de seguridad en torno al Parlamento.
Baratito.
Y le montamos un escenario, le montamos y vale, perfecto.
Lo que pasa es que recordar los 7 diputados que tiene Junts en el Parlamento de España, lo que significa para
pero esto es una vergüenza para un país.
Y luego te encuentras a gente en redes sociales diciendo que no se le puede detener porque la ley de amnistía le protege y no sé qué. Y digo, es que la gente no sabe ni siquiera lo que pone la ley de amnistía. Porque la ley de amnistía, no vamos a entrar en la apreciación del Supremo sobre si la malversación entraba o no entraba y todo eso, ¿no? Y supongan que se le pueda amnistiar todo. Incluso eso, para eso, tiene que ser el juez. No el juez. El supuesto imputado tiene que ser el que decida acogerse a esa ley y tiene que presentarse en el juzgado y decir, oiga, yo creo que estos delitos...
Ah, eso es verdad, eso es cierto, que no se puede amnistiar a alguien que está prófugo.
Claro, o sea, tienes que presentarte y decir, yo creo que yo entro dentro de los criterios de la ley de amnistía, y el juez decidirá, pero no puede ser eso de que no se lo puede detener. Mientras no se presente a solicitarla, no está amnistiado. Aunque quisieran. O sea, no se puede necesitar,
sí,
una persona
prófugo,
que no lo solicita.
Él está prófugo
en cualquier caso.
7 años prófugo.
No, entonces no, Marta Rovira, que volvió, sí se presentó.
Sí, claro. Lo hizo.
Porque le habían dicho, le habían notificado que se le iba a aplicar la ley de amnistía.
Claro.
Es una tomadura de pelo todo lo que está pasando, pero...
A mí me da mucha vergüenza.
Hoy es un circo.
Porque la imagen de país que estamos dando es realmente patética, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de Estado de Derecho consiente este tipo de espectáculos, no? Y veremos a ver si invisten a ella, porque ¿para qué van a invitar a ella, por cierto? Si no va a poder hacer nada. No tienen ya experiencia en el gobierno de España. Que
otro espectáculo.
Otro show.
El tercer tripartito, ¿no? O sea, ya...
No, pero este ya es que este nace muerto. Es decir, el tripartito participaban Izquierda Unida y Esquerra Republicana con miembros en el gobierno. Esquerra ha dicho que para lo que va a durar en el convento,
sí, pero
nos quedamos fuera.
Sí, pero han gestionado para que les pongan
asesores, seguro.
Segunda fila, ¿eh?
Sí, que personas de confianza van a tener.
Direcciones generales.
Muchas direcciones generales.
Y consejeros.
No entran en el gobierno, pero sí en las estructuras inferiores.
Claro, claro. Y eso es muy importante. Eso es mucho dinero.
Y mucha gente, ¿no?
Yo lo comentaba contigo el otro día.
Y mucho más cómodo, porque no te expones, gestionas.
O sea, que las bases de Esquerra, que son 8.000 personas, de las cuales 5 o 6.000 viven directamente de sueldos públicos, decidan si quieren seguir viviendo de sueldos públicos o si quieren ir a la calle. Es que, claro.
No nos da un poquito de rubor, que esto nos hace reír, porque es que es de risa. Pero esto está pasando en este país, y la ciudadanía está a otra historia, ¿no? No porque estemos en verano, sino porque estamos ya un poquito hasta las narices, ¿no? Y lo hemos dado por bueno.
Es que ese es el problema, que al final esto lo que genera es falta de credibilidad, desprestigio de las fuerzas de seguridad, la desgana de la gente por la política. Eso es lo más peligroso de todo, que este tipo de cosas alimenta eso, la desidia de la gente a decir, esto es un circo, esto no es... Y no es solo ya de los políticos, sino incluso de la policía y de que no actúa, de los jueces. Y ahí es cuando se empieza a desestabilizar y desequilibrar la credibilidad de la gente en esas instituciones y el sistema.
Yo te voy a decir mi consideración desde persona que ha estado implicada activamente en política, como sabes, y nunca sin ningún cargo público. Yo he llegado a la conclusión de que son como dos mundos paralelos. Por un lado van los políticos y por otro lado va lo que se llamaríamos el pueblo, ¿no? Aunque suena así muy, muy, muy rojo, pero lo que llamaríamos el pueblo, diciendo, mira, que hagan lo que quieran y yo voy a intentar sobrellevar mi vida como buenamente pueda, porque si espero que alguien haga algo por mí, Y entonces eso es lo que está pasando. Mejorando lo presente. Yo sé que aquí en esta tertulia conozco a mucha gente que tiene sus cargos y que seguro que...
Sobre todo en el ámbito municipal.
Claro.
En el ámbito municipal hay un escalón ahí.
Que seguro que hacen lo posible por mejorar la vida de los ciudadanos. Pero incluso haciendo lo posible, las normativas en España son tan abstrusas, tan complicadas, tan intrincadas unas con otras, que si el poder municipal está totalmente filtrado por el poder del cabildo, el poder del cabildo por el poder de la comunidad autónoma con Europa, Europa con España, España no sé qué y tal, y dices, coño, dice, yo quiero hacer algo, pero luego no puedo. Entonces, al final resulta que la gente tiene la sensación de que incluso los que quieren hacer algo se cansan también de intentarlo, porque es cansino, es como darte contra un muro, contra una pared continuamente. Estamos hablando de que España tiene, una vez leí, y sin ser ninguna burrada, yo creo que tiene aproximadamente como 2 millones de folios de leyes en total entre las distintas administraciones.
Es uno de los países más legislados.
Entonces, uh-huh, es muy difícil. Tengo un amigo que dice que
cuando se la burocracia se ha complicado de una forma que las cosas no salen.
Que tengo un amigo que se dedica al derecho que dice que cuando se hace una ley nueva deberían de poner el primer punto: esta ley anula y sustituye a todo lo anterior en materia de para que se quite la
para hacer limpia.
Hacer limpieza. Ahora, lo que sirve del año 72 y lo que sirve del año 54, lo copio, lo pego en la nueva y ya deshago todo lo anterior. Porque es imposible, decía. Hacen referencias anteriores.
Enmiendas.
Y 2 millones, pocas me parecen. Ayer hablaba yo también yo con una persona muy cercana y decía, es que también los que hacen las leyes hacen este tipo de cosas a sabiendas para que después haya abogado y haya justificación de interpretación de las leyes. Cuando hacen un reglamento técnico, dicen de 1 a 1, 1,5 o 1,7, pero a partir de 1,7 ya está todo, no hay discusión. ¿Todo el mundo sabe lo que es 1,7? Sí, pues ya está. Un 2%, pues ya está. Las leyes... Las escriben sin dejarlas claras, para que después vaya uno y las interprete. Los reglamentos técnicos son claritos. Cuadritos, de tanto.
Era Romanones el que decía, ustedes hagan las leyes y déjenme a mí los reglamentos.
No, pero es que ni los reglamentos de muchas leyes dejan las cosas claras.
Nosotros desde el mundo asociativo muchas veces negocias con el gobierno determinadas leyes y luego tienes la interpretación luego ya de los técnicos, de los funcionarios. En casos de Hacienda, de Seguridad Social. Entonces, claro, al final hay unos preceptos.
Pero eso se hace queriendo.
Hay unos costes que tendrían que ser deducibles, pero luego resulta de que por ley es lo que diga el inspector. Entonces, claro, el asesor te dice, no, mejor no lo deduzca, no vaya a ser que luego el inspector no le parezca bien. Y oiga, no, mira, dígame si sí o no.
Esto es blanco o negro,
esto no puede ser gris.
Y después, por rizarnos el rizo, que eso nos ha pasado a nosotros, imagino que cualquier administración, el hecho de cuando técnicos de la misma categoría interpretan la ley de dos formas distintas. Y entonces, luego ya te ves en un camino que no tiene salida. Porque, ¿y a cuál qué hago? ¿Lo que me dice el técnico este o lo que me dice el otro técnico cuando los dos tienen
igual de valía? Y si son de dos administraciones, ya muérete. Si es el cabildo del gobierno autónomo, ya te muérete.
Muere ya el proyecto, ahí ese.
Y depende del día que vayas, te atiende un técnico, te atiende otro, y estás de suerte y pasas, o tú no estás de suerte y no pasas. Yo te puedo contar un caso concreto que hay. En la gerencia de atención primaria hay una persona que se encarga de bloquear insistentemente a todos los médicos cubanos, que mira que hay, que están nacionalizados. Algunos que han venido, ha sido un caso sangrante. Un médico que llega aquí con 3 años, cubano, llega aquí con 3 años de Cuba, o sea, escolarizado aquí, ha estudiado...
¿Con 3 años ya era médico el tío?
No. La medicina la hizo aquí.
Llega aquí con 3 años.
Entiendo que la medicina
la hizo en estudio. España.
No, llega aquí con 3 años de edad.
Que llegó no siendo médico.
Llega aquí con 3 años de edad. Se escolariza aquí, estudia aquí, acaba la carrera de medicina aquí, hace el MIR aquí, y cuando hace el MIR y va a atención primaria, le dice, no, es que usted me tiene que presentar, porque lo dice una normativa... que es un poco, que dice que las personas que tengan doble nacionalidad tienen que presentar el certificado de delitos sexuales de menores, no solamente el de España, sino el de Cuba. Otra nacionalidad. La otra nacionalidad, claro, hay gente que tiene doble nacionalidad porque quiere tener doble nacionalidad. Los cubanos no quieren tener doble nacionalidad.
Pero la obligan.
Sino que es por ley. No les pueden dejar de... Y entonces resulta que este chico no sé en qué ha parado la historia, pero le dio un mes para presentar la documentación o no podía hacer medicina de familia. Esa medicina de familia que todo el mundo dice que quedan plazas libres, que no sé cuántos. Bueno, pues una señorita que está ahí en gerencia de atención primaria decide, por sus santos cojones, que como el chico ha venido con 3 años de Cuba y no ha vuelto a Cuba nunca, cosa que se puede demostrar.
Esa es la administración en muchos casos, ¿eh? Y estás en manos de una persona que interpreta una cosa de una manera.
Usted es cubano porque no puede renunciar a su nacionalidad.
Pero está aplicando una ley que está escrita.
Un reglamento. El reglamento está basado en una ley. Y la ley, tú sabes que la ley tiene una cosa que se llama la letra y otra cosa que se llama el espíritu. ¿Tú crees que el espíritu?
Pero lo que dice Delia, como te toca un técnico y te hago un informe, te ha bloqueado.
¿Tú crees que el espíritu de la ley que dice que los médicos tienen que presentar una documentación de que no han tenido delitos sexuales con menores? ¿Tú crees que el espíritu de la ley lo que busca es bloquear a personas?
Sí, pero ¿cuántos funcionarios te encuentras que son un borrego y que lo que dicen es lo que hacen? ¿Cuántos te encuentras? Porque yo conozco a más de uno.
Pues bastantes, por eso.
Y están haciendo su trabajo, no están haciendo otra cosa.
Lo que pasa es que la parte política, pues una vez encontrados esos errores, eso se debería llevar y corregirse. Para eso está el Congreso de los Diputados y el Senado, para ir modificando la marcha. Efectivamente, no van a bastar con las tonterías que están últimamente, ¿no?
Muchos técnicos y muchos funcionarios ahora con el tema de las denuncias, de los procesos judiciales abiertos, encima han tenido mucho más miedo a la hora de implicarse y salvar a lo mejor o interpretar de alguna forma. Entonces se ciñen a lo que ellos consideran que se interpretan de la ley y de ahí no lo saques, porque ya encima tienen aparte eso, el miedo por todas las denuncias que han habido, los procesos judiciales, y ya no hay nadie que se salga de la cuadrícula, o incluso prefieren interpretar de forma más estricta la ley, a lo mejor en el margen ese que nosotros tenemos, para no mojarse las manos. También bloquea la administración.
Y luego también pasa una cosa con las leyes, ¿no? Las leyes normalmente tienen una especie de preámbulo, una exposición de motivos. Sí. En la exposición
que a veces son más grandes que la propia ley.
Sí.
Por ejemplo, la amnistía.
Claro, salvo el caso de la ley de amnistía, que la exposición de motivos básicamente venía a decir que era claramente constitucional, y así lo explica durante 14 folios para luego desarrollarse la ley durante solamente 10. Pero la mayoría de las veces la exposición de motivos lo que demuestra es eso, el espíritu de la ley, lo que no puede estar en el articulado. Entonces la gente se queda con el artículo 17 no sé qué. Oiga, léase la exposición de motivos, está claro la intención del legislador. Entonces el artículo, porque la casuística es
entonces
infinita,
la ley del solo sí está bien escrita, ¿no? Porque como en el preámbulo se le ponía y después el articulado estaba defectuoso, entonces está bien la ley del solo sí así, ¿no?
La ley sí estaba bien, el problema es que todos los jueces son fachoferas.
No, entonces, pero es que en el preámbulo de la ley del solo sí así decía el espíritu de la ley lo que perseguía, pasa que después estaba mal desarrollada. Yo creo que hay que corregirla. Yo soy de la opinión de que el preámbulo está muy bien como intenciones, pero lo que hay que aplicar son el articulado. Tú no puedes más, no puedes hacer una sentencia en base a una intención, sino a un artículo.
Y eso que había una ex jueza detrás, ¿no? Que era Victoria Rosell.
Que ahora dice que ahora tiene que ser una mujer, la de la presidenta del Consejo General de Poder Judicial, independientemente de su valía. Que tela marinera que solo diga una mujer. Yo lo flipo, ¿no? Es
decir, que cuidado.
Tiene que ser una mujer porque tiene que ser una mujer, no parece, porque valga más.
A mí me
parece. Lo dice así.
Vale. A mí me parece bien.
Diego, acobrante.
Se lo compro. Hay mujeres en el bando del PP, por así decirlo. Entonces no es que tenga que ser una mujer, es que tiene que ser esa mujer. Concretamente.
No, pero
esa mujer,
ese tipo de cosas tenía que tener mucho cuidado cuando las dicen porque hace mucho daño.
Salía la noticia el otro día, repescaba una noticia de hace meses en la que Pedro Sánchez ya le había prometido a Teso que iba a ser presidente del Tribunal Supremo.
Pero son 10 y 10.
Sí, pero o sea, es increíble que el presidente del gobierno le prometa a una persona...
¿Y por qué no es la Mela? La Mela puede ser también una mujer.
Que va a ser presidente del Tribunal
Supremo. Una mentira más que es para un tigre o una reya.
No, prometer, ya saben ustedes que Felipe González también prometía. Uh-huh. Y Adolfo Suárez, pero cumplían más sus promesas que este. Y
mira lo que han prometido ahora a los de Esquerra ahora, ¿no? Con la hacienda catalana. Es lo que dura.
Pero tampoco lo van a cumplir.
Ahora cuando llegue vamos a ver cómo vota Compromís y cómo vota. Bueno, ya el otro día estaba oyendo al ideólogo de Sumar y también Izquierda Unida hablando de que, vamos, de que esa propuesta que no puede ser, vamos, que carga la sostenibilidad.
No se puede aprobar. Es que no se puede aprobar, hace falta una ley orgánica. Y la ley orgánica no va a salir ni de lejos. Porque no tiene el apoyo ni de los propios socios de gobierno. No de los socios de investidura, de los socios de gobierno. Buenos días, don José Daniel Díaz.
Buenos días.
¿Ha llegado usted temprano hoy?
Sí, tempranísimo. Es que va a tener las tertulias en agosto, mal asunto.
Ya nos queda esta. Esa es la última
que
está, de los jueves.
Eso que está en Tacoronte, se tiene que venir del sur y apaga y vamos.
No, pero es un hombre ocupado, tiene más lío que el Montepío.
Bueno, pero siempre hay cosas.
Oye, estamos hablando de muchas cosas en general, ¿no? Pero tú que eres leguleyo también, sin despectivo. Qué mal se hacen las leyes en España, que se caben interpretaciones diversas, ¿eh?
Siempre, bueno, sobre todo porque también las interpretaciones de los juristas, de los que trabajamos en esto, son diversas, pero es que las de los juzgados son de traca.
¿Qué le va a pasar a Puigdemont cuando se le encuentre, si no se ha volatilizado como Houdini?
Bueno, hay una orden de detención.
Pero sí. Ya ha estado en un atril.
Sí, pero bueno, un agente de la ley, el que más cerca esté, tiene obligación de llevar a su detención. Es verdad que el suelo legislativo, el suelo de una cámara parlamentaria, siempre se ha respetado, igual que se ha respetado la universidad. Ustedes saben precisamente que siempre se habla de que existe una especie de venia que tiene que pedirse a los rectores de las universidades para poder entrar. Eso no está regulado.
Y a los curas.
O sea, no existe efectivamente una regulación para entrar en las iglesias ni para tal. Pero ha habido cierto respeto por cierto tipo de instituciones siempre, sea quien intervenga y sea quien sea el detenido o detenida.
Y el presidente del Parlamento.
Entonces, los parlamentos.
Los santuarios.
No, pero él habló en la calle.
No, los santuarios no. Yo creo,
el atril exactamente, la pantalla estaba en la calle. Estaba en la calle, el Parlamento.
Pero bueno, si los mozos de cuadra no han querido detenerle, ya buscarán responsabilidades.
O lo amnistían, ¿no? O lo indultan por haber hecho... si cometen un delito.
Pero mira, lo ha conseguido. No, pues, enhorabuena. Puedo. Enhorabuena a todos ustedes. Han aumentado el volumen del circo que él quería montar.
Siempre pueden justificarlo.
Porque,
diciendo que...
Lo que él quería era montar un circo y esta mañana, por ejemplo, de Televisión Española, en vez de estar emitiendo los Juegos Olímpicos, que era lo que tenía programado, estaba ahí en directo con un montón de gente bebiendo agua en aquella plaza delante de los mozos de escuadra con un móvil en la mano. Pues enhorabuena, enhorabuena a todos, lo han conseguido. Ha sido noticia.
¿Qué hará el juez Llarena? ¿Qué hará?
Vamos a ver,
mandar a los geos.
El juez no puede hacer nada. Es decir, un juez no puede llegar, llamar a la comisaría de la policía ni de los mozos de escuadra y dar órdenes directas porque ya giró la orden de detención. Si puede pedir responsabilidades a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por no haber llevado a cabo la detención ante una situación en la que una persona conocida con una orden de detención estaba delante de ellos y no había sido detenido. Es decir, puede pedir responsabilidades a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero un juez no ordena a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La orden de detención está emitida.
La
tienen todas las comisarías de toda España, sean de los cuerpos que sean, sea la Archancha o sea lo que sea. Saben todos que tienen obligación legal de detener. Si no lo hacen, pues ya la prevaricación es libre y la cometen los jueces, los policías y los fiscales.
Pero no te preocupes que ya van a justificarlo diciendo que había mucho riesgo de
altercado público,
de comprometer,
¿no?,
la seguridad ciudadana. Claro,
no, estaban los antidisturbios
preparados.
Y además,
y con razón, Es decir, para detener a una persona que, entre otras cosas, ni siquiera tiene delito de sangre ni nada, puedes generar una movida en la que haya manifestaciones, contraataques, golpizas y lesionados. Entonces, o sea, la verdad es que yo te digo una cosa, independientemente de que evidentemente los mozos seguramente no tenían un mayor interés en detenerle, pero es comprometido. Pero, y Puigdemont lo sabe. Por eso se presenta ahí, evidentemente, claro, no va. Yo te digo que, fíjate tú por cuánto, seguramente no se presenta en Villacontilde, ahí en mi pueblo, que para una patrulla de la Guardia Civil y le dice, oiga, que tengo aquí una orden de detención contra usted. Y con esa patrulla rural de la Guardia Civil seguro que ya...
Bueno,
dice,
pues esperemos que llegue llegará al Parlamento y la liará o no. ¿Qué opinan?
No sé, ya que estáis leyendo ahora, los mozos activan la operación Jaula para tratar de localizar al expresidente.
Bueno. Por favor.
Chica, por un maletero.
No, pero entrar en el Parlamento es complicado, ¿eh?
Que lo estamos diciendo antes de que
hay
se
una única entrada a la Ciudadela, ¿no? Solamente hay una entrada.
Sí, habilitada. Yo sé que han blindado todo aquello, que va a tener muy difícil entrar. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo, la legitimidad. Con la que él está actuando es la legitimidad que mediáticamente se le está dando. Es decir, falta cierto cierto tipo de rigor a la hora de plantear, oye, se trata de la segunda fuerza política, se está revolviendo y está haciendo noticia más que incluso la primera fuerza política en las elecciones catalanas. Es decir, no es que ganara por 100 votos. Es que perdió por 200,000 votos y a pesar de ello se está consiguiendo que tenga una legitimidad moral que el tipo sabe hacer. O sea, el tipo es un crack. Vamos a reconocerlo.
Hombre, lo que está haciendo es crack.
Ha conseguido montar un circo en el que él parece el rey y las personas que no saben de resultados, de escaño y de número de votos, se están llevando la sensación de que él ganó y no le están dejando ser presidente. Claro. O sea, el circo lo ha montado tan bien que en este país tenemos un problema a la hora del conocimiento político. La falta de conocimiento político está generando que los bulos en las redes sociales acaben estallando hasta en estallidos sociales como está pasando en Reino Unido ahora, incluso con cierto tipo de cuestiones que pueden pasar aquí. Ya vivimos la semana pasada las imágenes falsas del restaurante Los Junquitos, que era el parlamento de Kenia, pero un montón de gente lo compartió en grupos
y un montón de gente
WhatsApp,
se lo creyó y a fecha de hoy todavía lo crea, ¿eh?
Y todavía no he visto a ninguno de los que lo compartió reconociendo, oye, cometí un error, es verdad, me metieron un fake y la cagué. Pues no, porque a la gente encima, además de cometer el error, pues lo suma. Pues esos fake también existen en esa minoría catalana. Y esos fake están corriendo, igual que corren en Vox y que corren en otro tipo de formaciones políticas y en Podemos. Y este tipo de cosas, al final, están consiguiendo que la falsa realidad parezca real y Puigdemont ha generado una falsa realidad con todo este circo. Y hay ahora un montón de catalanes que fueron a votar, desconoce el resultado y ya casi que están pensando
estamos
que Puigdemont ganó las elecciones.
Estamos hablando de una falsa realidad que se ha creado porque el gobierno de España permite esto, porque no hace falta eso sí de votos para seguir gobernando. No porque la cruda realidad sea la que sea. Es que si no, nos tenemos que creer entonces el discurso de Maduro, que ganó las elecciones. O sea, no, o sea, oye, Puigdemont está donde está porque tiene 7 diputados en el Parlamento de España que sin esos votos el gobierno de Pedro Sánchez con una moción de censura se va fuera.
Pero hay que reconocerle el valor a Puigdemont.
Y es un ministro como el ministro Marlaska que no ha llamado a las fuerzas interiores, a las fuerzas, para que haga lo que tienen que hacer. Porque ese señor no tenía que tenido ni tiempo de montar un atril.
Juan Carlos, ¿tú crees que ha amenazado a Puigdemont que si me... José Daniel, espérate. Que ha llegado...
Por encima de los mozos está el gobierno de España.
¿Ustedes me oyen cuando yo hablo?
A veces.
No, pero ya me tiene que enfadar.
Yo escuché un... No,
pues si te ponen los cascos, igual escuchamos bien. Yo no me quiero enfadar, pero yo tengo límite. Pero cuando digo José Daniel, y si hablan ustedes dos, hagan ustedes lo que quieran. No lo digo en serio, decirme, no me parece bien. Y ahora hablan ustedes lo que quieran, pues yo me voy a callar. Hablen.
No, estamos hablando de Marlaska, la dejada de funciones por parte del ministro.
¿Puedo hablar yo ahora?
Sí, claro que sí. Delia, ¿das permiso? ¿Vos hablar a Diego?
Sí, yo iba a decir que me tengo que ir.
Bueno, pues yo te sustituyo.
No estoy siendo oportunista. Yo te sustituyo.
Me pongo ahí en el lado.
De cambio y se quedan sin moderador.
Bueno, escúchame, que te veo después de vacaciones de verano.
¿Para septiembre?
Para septiembre, por ahí.
¿Porque subas las fiestas arriba?
También, bueno, si vas por arriba...
No, yo voy a estar por aquí, no me voy a mover.
¿Del puerto?
No, de todo el valle.
Vas a estar entretenido.
Yo soy ciudadano del valle. Venga, la pregunta que le quiero hacer a...
Bueno.
Pásatelo bien.
Lo mismo digo.
La pregunta que quería hacerte, ¿tú crees que hay instrucción por parte de alguien de no detenerlo? ¿Hay una instrucción de Marlaska o del gobierno de España
de no detenerlo? Pero no hay una presión para que se detenga esa persona.
Vale. No hay una presión especial, pero la orden de no detenerlo no está dada.
A ver, si Televisión Española estaba transmitiendo en directo cómo se ha montado todo el tinglado y demás y tal, eso además las comunicaciones habrán llegado con tiempo, ¿no? O sea, que tú no montas las cámaras así de golpe y peor razón en cuestión de 30 segundos. O sea, has permitido que se haga todo ese paripé.
Hay licencia de Barcelona. Barcelona ha permitido que se monte todo ese tinglado.
Y has permitido que se escape. Porque vamos, o sea, si la policía no es capaz, o los mozos no son capaces de que una vez se baja del atril, llega un momento dado con gente vestida de civil, de atrapar en un dispositivo policial, apaga y vámonos entonces.
No, yo creo, como tú has dicho antes, de hecho, Puigdemont no solamente es hábil, en ese sentido es el único posiblemente ahora mismo equiparable a Pedro Sánchez en cuanto a habilidad. Y tiene una cosa más a favor con respecto a Pedro Sánchez. A mí me parece el único político fiable que hay en España. Es la verdad.
Mentir no miente.
Bueno, él va por todas.
A ver, si no es elegido presidente, debería abandonar la política, ¿no? Lo dijo, ¿no? si no es elegido presidente hoy.
No, pero bueno, él todavía está, hoy no, pero él piensa que a lo largo de la
legislatura,
que de la legislatura puede salir.
Pero lo que dijo es que si no era presidente, abandonaba la política, ¿no?
Bueno, pero todavía tiene armas. Él ahora, la semana
que viene. Como que yo quiero decirte que no muy de fiar Puigdemont, no lo veo yo.
Nunca lo ha sido.
No, no, bueno.
Dice una cosa y después la interpreta.
Ninguno es de fiar, pero...
Declara la independencia en los 8 segundos, se echa atrás. Pues,
y luego se va.
El mismo papel.
Y luego se fuga, que el resto estuvieron ahí, asumieron, uh-huh. Y el que tuvo que pagar cárcel, pagó cárcel. Pero me refiero a que desde el punto de vista de echar para adelante y decir, yo voy a hacer esto, y lo hizo, y de echarle el pulso a Pedro Sánchez y decir que te vas a caer y le deja caer, me parece que es mucho más de fiar.
No, la verdad es que de ver a un prófugo de la justicia en la televisión española y que no haya nadie de paisano deteniéndolo en ese mismo momento, porque ha estado hablando unos minutos, es decir, que da tiempo a mandar un coche patrulla y sacarlo de donde... No lo sé. Bueno, vámonos a Venezuela, porque las cosas se están complicando cada vez más. Y Maduro sale y saca pecho diciendo que tiene a 2.200 terroristas, cuando son simplemente, a lo mejor hay algún terrorista, pero son básicamente opositores. ¿Esto va a tener arreglo o va a acabar en un baño de sangre? ¿Cómo va a traicionar el propio Maduro un poco antes de las elecciones?
Estas cosas acaban en una...
24 muertos ayer, ¿eh? 24 muertos ayer.
Sí, pero bueno, hay países donde eso es más noticia que en otros. Mm. Vamos a reconocerlo. Lo cierto es que, pase lo que pase, la represión se incrementará. Habrá leyes que incrementarán a su vez la posibilidad por parte de los cuerpos de seguridad que tenga el Estado venezolano para intentar mitigar este tipo de cosas en la calle, y acabará en una virtual dictadura, sea democrática o no sea democrática.
La dictadura lleva ya siendo ya.
Porque al final, que haya procesos electorales, ya sabemos que no significa precisamente que haya derechos.
Cuba tiene elecciones y Franco también ha sido elecciones también.
Exacto, ¿no? Y al final, y hay países donde, incluso con la legitimidad democrática de haber ganado las urnas, que no es el caso de Venezuela, se imponen normas que prohíben protestar, que prohíben los medios de comunicación. Esto empezó hace mucho tiempo en Venezuela. Empezaron a cerrar medios de comunicación, empezaron a cepillárselos de la noche a la mañana, y esa actitud mordaza total empezó hace bastante tiempo, ha continuado, y yo creo que se va a ir incrementando. Porque ya, como la presión popular es mayor, ellos pensaban que yéndose un tercio de la población al extranjero esto estaba resuelto, y no lo está.
Bueno, el problema es que el tercio de la población que se ha ido es un tercio de la población que tiene posibilidades económicas, algunos, muchas posibilidades económicas, y influyen mucho sobre la opinión pública mundial. Tienen buenos contactos a nivel de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, y eso también es importante, claro. Si se hubiera ido el tercio rata de la población, los que no pintan nada, pues seguramente nadie estaría hablando de Venezuela hoy en día.
Bueno, a ver, en los 6 millones que se han ido, y hubo gente que se fue desde el principio, cuando llegó.
Y los que se van a ir ahora,
cuando digo Chávez,
que ahora también.
Pero que la gente que se ha ido estos últimos 5 o 6 años es la clase baja venezolana. O sea, es que hay que recordar que un profesor de magisterio cobra $5 al mes. Y con la cesta la compra, con eso no compras ni un kilo de queso. No,
evidentemente. Entonces, los
6 millones. Es inviable. Yo lo que no entiendo es.
Los 6 millones, no evidentemente, entiendo, no eran ricos. No entiendo, pero los que eran ricos también se fueron y tienen posibilidad de influir en la política internacional. Eso es a lo que me refiero.
Sí, no. Los ricos están en Miami, están esparcidos por Europa y demás. Yo lo que no entiendo es Naciones Unidas para qué sirve. No entiendo el posicionamiento de Europa y de Estados Unidos. No digo una intervención militar, pero sí una intervención mayor y un bloqueo automático de todas las cuentas del Estado de Venezuela, que también a esos países que no terminan de reconocer o que están apoyando a la dictadura, como pueden ser Rusia, como puede ser Irán, como puede ser también
China,
que no hay un bloqueo automático, digo, porque si no esto es una toma de pelo, si no al final ¿para qué sirve la democracia? Estamos viendo cómo se está matando.
¿Se
la
pudo
gente.
Frenar en Cuba la cosa? ¿Se pudo frenar la cosa en Cuba en los años 60?
No, porque Cuba fue distinto. Cuba, bueno, sí fue una revolución.
Bueno, pero decir, ellos no reconocen que no sean un Estado democrático. Ellos dicen que hacen elecciones allí entre ellos.
Bueno, pero
cuadra, es un representante y un partido único.
Tú estás preguntando si en los años 60 se pudo.
Estamos frenar. Hablando de una isla, estamos una...
No digo con bloque internacional. Es que el bloque internacional, siempre que haya...
Pero Cuba no tiene bloque internacional. O sea, Cuba, el único bloqueo, entre comillas, que tiene... Es un bloqueo comercial.
Cuba tenía un bloque internacional.
Un bloqueo comercial con Estados Unidos... mientras no pague la deuda de todas las propiedades americanas que embargó. Pero, de resto, Carlos, no, perdona.
Cuba se ha estado bloqueada.
No, perdona. Cuba compra a Canadá, Cuba que factura con México y factura con todos los países del mundo.
Cuba ha estado bloqueada.
Y entre ellos con España. No tiene un bloqueo. No tiene un bloqueo ni de coña. Eso es la gran mentira del gobierno cubano.
Y te digo más, y con Estados Unidos también comercia.
Pero vamos a ver.
Bienes de primera necesidad.
¿Me están diciendo ustedes que en Cuba hay de todo?
Farmacéutico.
Que en Cuba hay de todo. Hoy, en el siglo XXI, hay de todo.
No hay de todo por la dictadura.
No hay de todo porque no van a pagarlo.
La economía no funciona.
Claro, pero es distinto. A ver,
no hay suministro.
Porque no lo pagan.
Porque no pueden pagarlo.
No hay suministro. No es porque no haya bloqueo. Es decir, hay gente que no le quiere vender a Cuba.
Cuba no puede pagar lo que quiere comprar.
Ni en la historia ha habido un bloqueo a Cuba, incluso hasta físico con barcos. No lo ha habido nunca.
Ha habido un pequeño bloqueo con barcos.
Y durante bastantes años más.
No, pero...
Y bloqueos comerciales ha habido, vamos. Ahora mismo no, pero que...
Diego, o sea, la gran mentira...
No pudieron con la revolución cubana.
A comienzo todo.
No,
vamos a ver.
Bueno, pues esa era el objeto de la pregunta. ¿Pudieron con la revolución cubana?
¿Pero cuándo fue la revolución cubana? Finales de los 55, por ahí, más
o menos. En los años 60, Cuba estaba bloqueada.
En los años 60,
Estados
Unidos dice, la fábrica de no sé qué, la fábrica de no sé cuánto, eso vale tanto, está la Corte Internacional, págueme lo que me debe.
Bueno, pero Estados Unidos...
Porque usted se ha apropiado de mis bienes.
No, pero espera, Estados Unidos, lo que pasa es que tampoco tiene memoria, en 1898, peta un barco propio, mata a sus propios ciudadanos, país que asesina a sus propios ciudadanos, genera la guerra hispanoamericana,
Puerto Rico y Filipinas,
hispanoestadounidense, y ocupa, de facto, todos los bienes del Estado español allí, porque los ocupó Norteamérica. Lo mismo, los bienes eran robados, ¿eh?
Igual que el oro de Rusia, a ladrones no le gana nadie.
Es que un bloqueo no soluciona.
No, pero es que
bloquear a Venezuela no soluciona, Diego, absolutamente nada.
Vamos a ver. Cuba no es comparable.
Yo estaba justificando que Juan Carlos estaba proponiendo.
Pero la gente tiene que tener claro una cosa.
Si hablamos los dos a la vez, yo no sé si la culpa tengo yo hoy o qué está pasando. Lo que le quería decir a Juan Carlos es que el bloqueo no funciona para revertir una situación.
Y yo te digo que es que no es... Porque tú has hablado de
Cuba. ¿Tú crees que sí? Quiero hablar de Cuba. Quiero hablar del
bloqueo de Cuba.
Bueno, pero es que no quiero hablar de eso. Quiero hablar de Venezuela.
El bloqueo funciona.
¿Puedo llevar la tertulia donde yo quiero, Manolo? Vale. Pues no quiero hablar de Cuba.
Vale.
Cuba ha sido un ejemplo que he puesto que no sirve el bloqueo. Pero que el argumento es, el bloqueo va a revertir la situación en Venezuela, no en Cuba. En Venezuela.
Sí. Pero
¿Puede revertirla?
Puede, pero tiene que ser un bloqueo general.
¿Real?
Claro. Un bloqueo general. ¿Claro? Un bloqueo de todos los países. El problema es que si hay países que dicen, yo no entro en ese bloqueo, yo no voy a participar y yo voy a mantener una relación comercial.
No se han puesto de acuerdo ni la Unión Americana para hacer un documento firmado por 18.
Claro.
Ni para eso se pusieron de acuerdo.
Yo todavía no he escuchado al expresidente del gobierno de España, Rodríguez Zapatero, decir que lo que ha habido ahora mismo en Cuba...
Al contrario. Ha dicho lo contrario. En el mundo del periódico El Mundo salía ahí un titular que era impresionante, que no se podían entregar las actas oficiales porque eso era alimentar la violencia de la ultraderecha. Lo dijo Zapatero antes de ayer.
O sea, y decir que el 70% del pueblo de Venezuela que pasa hambre, que les tienen que dar unas bolsas que se llaman los CLAP para comer, que viene con gorgojos y que viene con porquería, que eso no se lo comería ni un perro aquí en Europa, que son de ultraderecha, eso es... Apaga y vámonos. Vamos. Estamos hablando de que el 70% de Venezuela es ultraderecha. Gente que está pasando hambre, los 6 millones que están fuera, aquí viviendo en Europa, en España, son todos ultraderecha. Venga ya, por favor.
Evidentemente no.
Estamos hablando de narcotraficantes los que están gobernando ese país.
¿De qué parte esto? La pregunta, ¿cuál fue? ¿Naciones Unidas qué hace? Pues miren, lo mismo que en la Franja de Gaza y lo mismo que en otro tipo de conflictos mundiales. Ahora mismo no hay una intervención. Lo que se está demostrando con Ucrania, con Gaza, con Venezuela y con todo, es que hay barra libre. Ha colapsado la ONU como tal, como pasó con la Sociedad de Naciones antes de la ONU, y de repente a todo el mundo le empieza a dar igual lo que pase. Y cuidado, porque cuando a todo el mundo le empieza a dar igual lo que pase, pasa lo que pasó con la Sociedad de Naciones, que acaba esto en un conflicto a todos los niveles. Porque si 24 nos sonrojan en Venezuela, anoche seguro que murieron como 100 en Palestina. Y seguro seguro que murieron de los 40.000 que llevan muertos. Y en África tal. Es decir, hay ahora mismo tantos conflictos abiertos que empezamos a no darnos cuenta de que el conflicto se está globalizando y que empieza a dar igual. Por eso también hay mucha gente saltándose las normas, porque esto es como la teoría de los cristales rotos. Una vez ves un cristal roto y aparece que algo está abandonado, pues ahora mismo se ha abandonado las normas, el regirse por cierto tipo de reglas, el respetarlo, el derecho internacional, los derechos humanos ya no existen. Estábamos hablando de derechos humanos hasta el otro día, y ahora mismo los perros y los gatos tienen más derechos en España que los seres humanos en el resto del mundo. Vamos a ser realistas.
Hoy es el Día Mundial de los Gatos, por cierto. Hay que respetar los derechos de los gatos.
Y estamos hablando que en este caso la ONU, hay 5 países que tienen derecho de veto. Y automáticamente ya puede estar el resto del planeta en contra. Con que China, con que Rusia digan que no, o Estados Unidos, Francia, y creo que el otro es Inglaterra, Reino Unido, ¿no?
Francia y Reino Unido, sí.
Pues ya automáticamente ya no se puede intervenir por parte del resto del planeta.
Si mal no recuerdo, la India estaba
a punto de.
Estaba haciendo presión para que ellos también querían tener derecho de veto.
Son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial más China, que también ganó la Segunda Guerra Mundial, pues tenía guerra con Japón.
Contra Japón, efectivamente.
Pero bueno, esa es la sociedad que estamos generando a nivel mundial, y que yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Dani, que la sociedad de naciones es la barba afeitada de la que tenemos que poner a remojar. Es decir, la ONU está haciendo fracaso tras fracaso, no hay manera. Y me llama mucho la atención que no sean capaces de poner los países americanos 18 de acuerdo para exigirle a Venezuela que entregue las actas. En el mismo momento que se produjo la elección, es decir, al día siguiente, se pusieron de acuerdo 17 y se abstuvieron Brasil, Colombia y México.
Pero es que, mira, ayer estaba escuchando...
Ahora ya están cambiando.
Estaba escuchando una información que luego no sé si es fake, porque como todo está en esta vida, hasta que no pase y las fuentes sean buenas y fiables, no, uno nunca lo sabe. Y estaban hablando de que habían bloqueado a través de hacker las cuentas del Vaticano, de Maduro, de Diosdado, del ministro de Defensa y unos cuantos más. O sea, pero estamos hablando de cuentas con no sé cuántos millones de dólares ingresados en el Vaticano.
En el Banco Ambrosiano.
El Banco Ambrosiano Veneto.
O sea, es que esto es de vergüenza. O sea, esto es la sociedad, la porquería, todo lo que hay por detrás.
El papá está muy ocupado ahora bendiciendo las corridas de toros, que ayer le hicieron una manifestación allí los antitaurinos. Pero la verdad es que un poco de pena da la situación. Nos dice, bueno, pues tampoco estamos tan mal en España, ¿no? Porque en España por lo menos no tenemos este tipo de cosas. O en España sí va a poder venir el pelotazo democrático.
Pero ese es el problema. El pensar que no estamos tan mal. Porque eso es justamente lo que dice Daniel. Nos estamos conformando con decir, bueno, nos quedamos en nuestra burbujita y ya el mundo se apañará. Pero el mundo cada vez es más estrecho en nuestro entorno. Venezuela está al borde de una guerra civil. Venezuela es muy importante para España. No por todos los lazos de sangre, sino porque tenemos 1 millón de venezolanos viviendo en España que dependen...
Y una balanza comercial muy importante. Un intercambio comercial muy importante.
Pero es que Ucrania...
Dile a Repsol si no es importante Venezuela.
Pero es que Ucrania está a la puerta de Europa. Y si Ucrania cae, ya sabemos que luego vienen Polonia, Bielorrusia, las tres repúblicas bálticas de toda la vida.
Pero Ucrania parece que hay un preacuerdo ahí para que le entreguen el Donbass y el Donetsk y se cabe todo como que
parece.
Como Crimea, ¿no? Es decir, bueno, te quedas con Crimea, te quedas con el Donetsk y el Donbass.
Pero por si acaso no lo hay, Ucrania ayer penetró 25 kilómetros en territorio ruso. 25 kilómetros.
Pero van y vienen.
Sí, pero es que hasta ahora solamente venía a territorio ucraniano y ahora han penetrado los ucranianos.
Y ya tienen los aviones, ya los F-16.
Es decir, no es que hayan recuperado.
Poco, según se ve, quiere más.
No es que hayan recuperado 25 kilómetros de lo que le había quitado Rusia. Hay partes de Ucrania que están bajo dominio ruso ahora mismo. Pero hay.
¿Y si hacen un referéndum en el Donbass como hicieron en el 2014 y resulta que quieren ser rusos? ¿Qué pasa?
Pues pasaría...
Porque en el año 14, cuando pasó lo de Crimea, en el Donbass se hicieron una referéndum, y no del todo legal, tipo uno en Cataluña, pero salió mayoritariamente que querían ser rusos, porque son prorrusos. Porque una guerra no la gana Putin desde... Hay que pelear en el terreno. ¿Y por qué han invadido el Donbass y el Donetsk y no han invadido nada más?
Bueno, sí quisieron ir a por...
Sí, pero no han podido.
Lo que pasa es que no pudieron.
Pues a lo mejor tiene algo que ver con la población que reside en esa zona,
como,
¿no?
Un poco como la medida más rápida, ¿no?
Han ido más allá del Donbass.
Sí, sí, han ido allá. Pero vamos, que lo que tienen consolidado es lo que era prorruso.
Ah, o sea, han ido hasta el río Dnieper. Y hasta el río Dnieper no era ni para nada, ni toda esa zona, ni la parte de la costa, era precisamente prorrusa.
No, no, por eso esa que parte, por eso que el preacuerdo de paz que se está negociando es la parte prorrusa, que se la quede Rusia y que me dejen el resto tranquilito, ¿no? Y yo no sé si eso va a ser posible, porque también están los problemas personales que también en el ayuntamiento de los puertos de Cruz pasan, también pasan en Ucrania. Hay una animadversión ahí entre ya algunos dirigentes políticos que no se quieren poner uno encima del otro, o uno al lado del otro.
Y luego hay otro tema muy importante. Tú ahora haces un referéndum, un pactado en el Donbass. ¿Qué alternativa le dejas a los ucranianos, pro-ucranianos que viven en el Donbass?
Porque, claro, a los catalanes pro-españoles que viven en Cataluña cuando se hizo el referéndum.
Bueno, es un poco diferente.
Pues las empresas se fueron, ¿no? Algunas se fueron.
No,
bueno,
sí,
yo no
sí.
quiero estar aquí,
sí,
me voy.
Sí, por no, estamos hablando de hacer un referéndum real con garantías y demás. ¿Qué alternativas le dejas a los ucranianos que quieren ser ucranianos? No porque no quieran ser rusos, sino que alternativa le dejas a vivir gente pro-ucraniana en un territorio que hasta antes de ayer estaban dominando ellos y que han sufrido una guerra que los rusos.
Perfecto, no hay nada. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur hubo durante un tiempo, se hizo una única Vietnam, pero sigue estando Corea del Norte y Corea del Sur. Y aquí en España hubo también fronteras y partieron durante 3 años. Soluciones perfectas no hay, pero lo que está claro es que no se puede mantener una guerra sin edie, ¿no?
En
la puerta de Europa.
Por supuesto, pero
hay que buscar una solución.
Pero hay que plantear...
Bueno, en la puerta de Europa ni en ninguna parte del mundo.
Hay que plantear, dentro de esa solución hay que plantear soluciones, no solamente una solución política a nivel nacional, a nivel de fronteras y demás, sino una solución a nivel personal, de decir, vale, también vamos a hacer una inyección de dinero para que todos los que sean ucranianos y que se sientan ucranianos.
Aquí está el fondo de dinero. Una inyección de dinero de los fondos Next Generation para Ucrania.
Y que viven en el Donbass, pero que no quieran vivir en Rusia, que se vengan y les haremos un pueblo para que vivan ahí, yo qué sé. Porque el problema es que esa gente luego lo va a pasar muy mal. No estamos hablando de 3 o 4. O sea, aunque sea prorruso, estamos hablando de una población que seguramente, no es exactamente, pero seguramente superará el 1 millón de personas, calcula que podemos estar hablando de 200-300 mil personas que lo van a pasar mal.
Terrorífico lo que está pasando.
Desplazado, al final.
Bueno, pues esperemos que estas 2 semanitas de vacaciones que se van a coger ustedes a partir de la próxima semana, por lo menos la semana que viene no tenemos radio y probablemente ya a partir de ahí hagamos una paradita de 2 semanas, que sirva para que el entorno mundial mejore, porque la verdad es que empeorar difícil.
Primero que mejore el entorno local.
Porque el entorno local va a estar mejorado, no, seguro. Va a estar solucionado.
Que tenemos moción de censura el viernes
claro.
que viene.
Yo estoy seguro que a partir de la moción de censura al Puerto de la Cruz, que es más o menos el centro del mundo, tú miras el planisferio, el mapa del mundo y
va quedando todo
mejor. Puerto de la Cruz está
el ombligo, es el ombligo.
Ya, a partir de ahí ya, todo lo demás se va.
Bueno, pues esperemos que mejore la situación, porque no hemos hablado de Israel y de Gaza, pero la que está liándose allí también y la amenaza de la colectivización del conflicto, ¿no? De la extensión del conflicto al Líbano y a Siria, y pues tampoco está muy lejos de que pase.
A Irán también, sí. Que está apoyándolo también. ¿Verdad?
Veremos a ver qué es lo que pasa.
Ya tiene, creo que son 8 frentes abiertos Israel ahora mismo.
Ah, pero puede con todo. Y además está Estados Unidos detrás, que como le ataquen, sí los defiende.
No, y Estados Unidos tiene la industria armamentística que les viene fabulosamente bien facturar. O sea, es que es el problema que hay. Al final las guerras siempre han sido por intereses económicos.
No tiene Irán tantos drones como para atender a tanta frente también.
Bueno, ya se lo fabricarán, ya se hace falta.
Sí, además con mano de la barata. Señores, que pasen buena temporada estival. Nos reencontramos allá por septiembre. Y a lo mejor si Juan Carlos quiere venir un viernes, pues viene el viernes. Que el viernes del 16.
Si quieres,
el viernes 16 va a estar bonito.
Daniel, vamos a donde
Manolo. Luego.
Venga, nos vemos. Verano.
Venga, feliz verano.
Y familia, que les digo que mañana a las 7:30 volvemos para concluir la semana como todos los viernes. Pásenlo bien y disfruten del norte de Tenerife.
Hey.